The Wild Project. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos, esta vez sí, al podcast más especial en la historia de The Wild Project. Ya sé que me repito mucho, ya sé que digo esto de especial muchas veces, pero es que hoy realmente lo es. ¿Y por qué lo es? Primero porque viene una persona que admiro profundamente desde hace años. Su capacidad de aguante, su lucha, sus ganas de vivir me tiene loco, me tiene enamorado y a lo mejor acabamos hoy de otra forma el podcast. Y es una persona que ha venido aquí haciendo un esfuerzo importante, ahora lo veréis. Es el primer podcast en el que tengo que vigilar que no se me muera el invitado al empezar. Y es una persona que quizás lo que más admiro de él es el sentido del humor. Nos meteremos con él, él se meterá con todo el mundo. Es el primero que se ataca a sí mismo. Es una maravilla verlo reír, verlo disfrutar. Y en este podcast tan diferente, Jordi Sabatepons, ¿qué tal? Jordi, bienvenido.
Hola, Jordi Chato. Un placer volver a estar contigo, amigo.
Voy a explicar dos cositas muy rápidas. La primera, esto ha sido una auténtica odisea para tenerlo aquí, pero vale la pena. Se podría haber hecho este podcast online, y yo de hecho se lo dije, y él quiso venir aquí. Estoy súper agradecido. No es fácil, hemos tenido que hacer muchos arreglos. Tiene que haber una conexión, desconexión de sus aparatos. Es decir, es una jugada arriesgada, pero creo que va a ser muy bonito que pueda estar aquí, que lo podamos ver todos, que veamos que es capaz de hacer la vida más normal posible dentro de sus circunstancias. Y lo segundo, que una de las cosas que me ha dicho es que le pregunte sobre todo, los temas que no se suelen hablar. Y va a ser, yo creo, que una entrevista sin tabús, sin ningún tipo de límites. Hombre, más allá de buen gusto, evidentemente. Va a servirnos para darnos una bofetada de realidad a muchos y a veces pues aprender a no quejarnos tanto de ciertas cosas, a disfrutar otras. Bueno, esto para que lo sepáis, lo hemos hecho de la siguiente manera. Ya le he pasado un poco la escaleta de la charla. Él se ha preparado respuestas para poder lanzarlas rápidas, pero después iremos a un momento en el que veremos cómo Jordi trabaja a tiempo real para contestar. Cómo realmente estructura la vista para poder tener una conversación. Lo veremos después. Incluso al final creo que me va a dejar el aparato este para que yo diga cuatro marranadas por ahí. Jordi, lo primero, va, comienzo fuerte además. Una pregunta ya de tinte filosófico para empezar, para darte caña. Y la pregunta es muy sencilla, pero muy profunda. ¿Eres feliz?
Esta pregunta ha sido hacer daño, cabrón. ¿Cómo voy a ser feliz con la terrible enfermedad que tengo llamada alopecia? Coño, bromas aparte, soy tremendamente feliz por el simple hecho de estar vivo.
Ya os he dicho que si hay una persona con sentido del humor muy negro, extremo, es este señor de aquí. Y esto es maravilloso, porque al final yo creo que personas que tienen condiciones peculiares, lo primero que quieren es ser tratadas como normales, ¿no? Y lo primero que puedes hacer con alguien que quiere ser tratado como normal es pues, tener camaradería, hacerle bromas. Vamos a empezar con el primer bloque, ¿vale? Porque esta entrevista va a estar dividida en bloques. Con el primer bloque, que viene un poco de entender el contexto, ¿no? Cómo cambian las cosas. Tú, evidentemente, no naciste así, eso es una enfermedad. Y vamos por lo primero. Yo te quiero preguntar, ¿en qué momento empezó todo? ¿Recuerdas el día o el primer instante en el que tú mismo dijiste algo no va bien?
Todo empezó en un precioso día de verano del 2014, es decir, hace 11 años, la ELA eligió mi cuerpo cuando tenía 30 años. La ELA fue mi regalo de los 30, aunque yo me habría conformado con unos calzoncillos de mercadillo. Ja, 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 ja. Dicho esto, jugando a pádel, al hacer la zancada para correr, noté una sensación rara de rigidez en mi pierna izquierda, en la zona del femoral isquiotibial. Pero no le di importancia, ya que estaba obsesionado y jugaba 5.456 horas al día a pádel y a tenis. Y además hacía pesas en el gimnasio, pensándome que yo era el Ronnie Coleman español. Ja, 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 ja. Y como hacía bastante tiempo que no hacía deporte, pensé, Jordi, has forzado mucho tu cuerpo y con un par de estiramientos, mañana estarás como nuevo. Al día siguiente, me volvió a pasar lo mismo, pero a nivel de juego, no se me notaba. Me lo notaba yo, que tenía una pequeña molestia en la pierna izquierda, al hacer la zancada, para hacer un sprint, en según qué jugadas. y al acabar el partido me fui al gimnasio del club y le dije al monitor del gimnasio lo que me pasaba. Él me tocó el femoral y vio claro que lo que tenía era una sobrecarga muscular y me dijo que hiciera unos días de descanso sin correr, ni hacer pádel, ni tenis. Quiero decir a todas las personas hipocondríacas y aprensivas que nos están viendo u oyendo que ya pueden parar de hiperventilar y se pueden quitar la bolsa de plástico de su boca, ya que el 99,99% de lo que me pasó en la pierna no es ELA ni ninguna enfermedad terminal. Ja, 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 ja. Dicho esto, voy a seguir.
Lo que has dicho es clave porque siempre que hay enfermedades raras y se explican los síntomas, gente como Nacho, el tío seguramente más hipocondríaco, a unos 20 kilómetros a la redonda del estudio, sufren. Hombre, un poco lo eres, Nacho, no me jodas, ¿eh? Que tú te notas un pinchazo y ya te estás muriendo. Pero es verdad que hay mucha gente que a la mínima ya empieza a buscar cosas en Google. No lo hagáis. No busquéis cosas en Google. De verdad. Vamos a seguir contigo. ¿Cómo recuerdas esa primera época de médicos, de incertidumbre, de no saber qué te pasa?
Los días iban pasando y yo seguía con la rigidez en mi isquiotibial izquierdo. Como veía que no se me pasaba, fui a un fisio y me dijo que hiciera natación y que así se me pasaría. Hago un inciso, Jordi, que sepas que tienes delante tuyo al que hubiera podido ser Michael Phelps, ja, 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 ya que de niño mis padres rechazaron una beca para mí en el Club Natación Montjuïc y lo entiendo perfectamente porque tenía que ir a entrenar cada día y los fines de semana competir a varios sitios y me decanté por el baloncesto. Estuve 14 años federado en el mejor equipo del mundo, que es el Saint-Merit, en el mejor barrio de Barcelona, como es el barrio de la Bordeta, que es donde me crié. Pero lo dejé porque me gustaba más salir de fiesta que un tonto un lápiz.
Grande.
Para retomar el tema, para no perder el hilo, el fisio me dijo que hiciera natación y lo hice, pero la cosa seguía igual, no se me pasaba la molestia en la pierna. Un día, en el gimnasio, haciendo polea en tríceps, al acabar la serie, noté como un tirón en el plexo braquial, para que toda la gente me entienda. El braquial está por el hombro, un poco más arriba, y me di cuenta que me quedé sin fuerza para poder hacer la contracción de poner el brazo duro, como coloquialmente se conoce como hacer bola. Y pensé que era un pinzamiento, ya que yo ya tenía experiencia en lesiones en el mundo de los hierros, al haber hecho culturismo natural sin competir desde el año 99 hasta el 2002, cuando en aquella época solo íbamos a gimnasios a hacer pesas, los delincuentes, ex convictos, lo peor de cada barrio, y yo, ja 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 ja, y me dije a mí mismo, Nien, eres muy desgraciadito, primero la pierna, y ahora el brazo, deja el puto deporte, y mejor ve salvar, que seguro que ahí no te pasa nada, ja 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 ja, pero no, pensé, bienvenida Ela, bienvenida muerte agónica, nos vemos pronto, ja 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 ja. La primera vez que pensé algo no va bien fue un poco surrealista. Yo iba conduciendo mi coche en la Cerdaña en 2015 y tuve la siguiente sensación: miré las preciosas montañas de la Cerdaña, el Pirineo de mi querida tierra catalana y también los árboles, y algo me decía dentro de mí que disfrutara viendo el maravilloso paisaje, porque en breve iba a morir. Lógicamente, no se lo conté a nadie para que no me pusieran una camisa de fuerza, ja 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 ja. Y además, yo tampoco era el menos hipocondríaco de la clase, ja 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 ja. Pero aunque solo tenía un poco afectado la pierna y el brazo, podía hacer mi vida completamente normal. Es más, yo en 2015 seguía jugando a pádel, pero en ese momento fue cuando supe que algo no iba bien, pero más adelante te contaré el bonito día que pensé algo va fatal.
Jordi, la vida, las vueltas que da. Estaba pensando cuando hablabas de lo de natación. A ver, realmente la aerodinámica la tienes bien. O sea, para entrar y para ser el Michael Phelps catalán, no ibas mal, ¿eh? Tenías ya alguna característica. Escúchame, ¿cómo recuerdas esa primera época de médicos, incertidumbre, no saber exactamente qué te pasa?
La época de médicos e incertidumbre fue un auténtico infierno terrorífico. Estuve 3 largos años de médico en médico, de fisioterapeuta en fisioterapeuta y de quiromasajista en quiromasajista. Y todos me dieron diagnósticos erróneos. En total fueron 9 diagnósticos erróneos. Ese es uno de los principales problemas que tenemos las personas enfermas de ELA, que no hay una prueba específica que diga, tienes ELA, y el diagnóstico será por descarte de otras enfermedades que pueden tener síntomas iniciales parecidos. Y si no tienes la suerte que te visite un neurólogo especialista desde el principio, pueden tardar en dar el diagnóstico definitivo de ELA, meses, incluso años, como me pasó en mi caso. En esos 3 años de infierno, por no saber lo que le estaba pasando a mi cuerpo, y suma ese infierno que perdí de golpe, la salud, el amor y el dinero. Perdí la salud porque cada vez mi cuerpo se iba degenerando más y mi discapacidad era cada vez más grave. No podía ni limpiarme el culo, ni ducharme, apenas podía vestirme y tenía que vigilar donde me sentaba, porque si no era alto, no me podía levantar. Perdí el amor, porque mi pareja anterior, después de casi 11 años de relación, me dejó en medio de ese infierno, y lo peor de todo es que me culpó de mi discapacidad por no ir a más médicos, y lo más bonito de todo es que me dejó justo el día después de yo haberme caído por la calle y me reventara mi cabeza contra el asfalto al no tener fuerza en mis brazos para poder amortiguar la caída. Qué lástima que nadie lo grabó. Debió ser precioso ver mi cabezón rebotando en el asfalto. Ja, 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 ja. Como puedes comprender, mi ex pareja no tenía el récord Guinness del máximo y verdadero amor en pareja de Europa. Ja, 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 ja. Y voy a hacer una reflexión a toda la audiencia. Con la pareja que ahora tenéis, ¿la dejaríais por una enfermedad grave? Si la respuesta es que sí, dejar a vuestra pareja hoy mismo, porque eso no es amor, y estáis perdiendo el valioso tiempo, y probablemente destrozaréis la vida a esa persona. Y perdí el dinero, porque tuve que cerrar mi empresa de servicios gráficos y publicitarios, que la monté a los 23 años, sin apenas recursos económicos, ni tenía absolutamente ningún contacto que me diera un empujón. Y también tuve que cerrar mis 2 inmobiliarias en Barcelona, con perspectiva de montar 2 más en Ibiza y Madrid, porque mi discapacidad ya no me permitió gestionar todo. Y lo más maravilloso es que me tuve que ir a vivir a casa de mi padre, viudo y mayor, para que me cuidara, ya que era imposible vivir yo solo y necesitaba ayuda para todo. Fue muy divertido que mi padre me limpiase el culo, me duchara, me vistiera y me ayudase a levantarme. Era mi sueño de niño en el recreo de parvulario. Ja, 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 ja. Bromas aparte, cuando perdí de golpe la salud, el amor y el dinero, estuve a punto de entrar en un pozo muy negro, pero me negué a meterme en esa oscuridad y ya empecé a levantar cabeza y poder intentar rehacer mi vida.
Qué duro, qué duro, qué duro, qué duro lo que cuentas, ¿no? Qué duro esos años de no saber lo que pasa. Que al final yo creo que las cosas más terribles que hay, que existen, es el no saber, ¿no? El no saber qué. Y eso es algo que da miedo, da pánico, porque tu cabeza se piensa siempre en los peores escenarios, ¿no? Y el hecho de tener que vivir eso, tener que vivir una ruptura, tener que vivir pues la destrucción de esas empresas, de ese trabajo, además, que de emprendedor puro, ¿no? De emprendedor, de persona que de la nada empieza a crear historias y tener que dejarlo por algo que no sabes lo que es, tiene que ser terrible. Yo quiero ir ahora a un día, ahora que estamos hablando de cosas tan alegres, ¿no? Y tan bonitas, a ir al día en el que te diagnostican de verdad, ¿no? Yo quiero saber qué es lo primero que te pasa por la cabeza cuando te dan ese diagnóstico de la esclerosis lateral amiotrófica. ¿Cómo lo viviste, tío?
Fue muy bonita la situación. Cuando me dieron el diagnóstico de ELA, fui con mi padre al mejor hospital del mundo, que es el Hospital Valdebrón, y al llegar con el taxi no había manera de levantarme y me tuvieron que sacar entre tres personas. Fue algo precioso, y cuando conseguí que me sacaran del taxi, fui andando como un pingüino hasta el culo de whisky, hasta que llegué a la consulta del genio del doctor Gámez, especialista en enfermedades musculares neurodegenerativas, y vi que llevaba un pin de la lucha contra la ELA. Le di todas las pruebas y él lo vio claro, que lo que tenía era una ELA, como una catedral. Aunque cueste de creer, cuando me dieron el diagnóstico definitivo de ELA, esclerosis lateral amiotrófica, en el segundo uno sentí un profundo alivio, porque aunque me dieron el peor diagnóstico posible y que me habían sentenciado a una muerte un pelín agónica en un periodo corto de mi vida, por fin sabía con qué enfermedad tendría que convivir. Aunque yo, desde el verano de 2016, yo estaba convencido que tenía ELA y me intentaba automanipular y dejaba una pequeña puerta abierta a la esperanza de que no fuera ELA, pero más adelante contaré, porque el verano del 2016 estaba convencido de que tenía ELA, que es una historia de terror preciosa, jajajajaja. Y en el segundo 2 de darme ese bonito diagnóstico, tuve completamente claro que mi nueva misión o trabajo, para no parecer un iluminado, jajajajaja, era dar la máxima visibilidad a la ELA por redes sociales y hasta para ir a comprar pan y recaudar el máximo de dinero para la investigación de la ELA. 4. El problema es que en esa época no me conocía ni mi padre, jajajajaja, es decir, no era una persona conocida públicamente, pero con mucho trabajo y sobre todo con mucha constancia se puede llegar a conseguir un objetivo o un éxito, aunque no es asegurado. Y es lo que hice hasta el día de hoy, y ahora soy activista por el derecho a la vida de las personas enfermas de ELA, la primera persona en el mundo en conseguir 100.000 suscriptores en mi canal de YouTube, Hablando con los Ojos. Sé que queda un poco sobrado, pero es la realidad, y estoy orgulloso de haberlo conseguido. Ahora, a por la placa del millón, jajajajaja. También soy fundador y presidente de ELADOS, Asociación Española para la Investigación de la ELA, que aprovecho para decirte, Jordi, que si no pones el Bizum de la asociación y el enlace de nuestra web para que la gente haga donativos y se hagan socios de la asociación, como si no hubiera un mañana, te romperé las piernas con mis pestañas. Ahí queda el aviso, jajajajaja. Y también soy miembro de CONELA, Confederación Española de Entidades de ELA. Así que no soy tan conocido como Shakira, ni de momento no he podido destinar 1.000 millones para la investigación de la ELA, pero yo sigo trabajando, no me pongo límites.
Qué bonito. Y qué cierto lo que dices de que me vas a partir las piernas. He sentido el pánico, el terror absoluto. Entonces, solo por eso, solo por ese motivo, evidentemente vamos a poner desde el primer minuto de este podcast, si lo estáis viendo en YouTube, si no, pues vais a YouTube y lo veis. Tenemos aquí el link de donación, que luego me pasará Jordi, para que todo el mundo pueda aportar lo que le dé la gana, pueda ayudar en lo que pueda, unos más, unos menos. Yo voy a ser el primero que me voy a aplicar el cuento Y lo digo para animar a alguien. Yo voy a donar 5.000 euros ya, mañana, hoy, de cuando publique esto, para la asociación. Y espero que vosotros, creo que podáis. Si son 2 euros, pues son 2 euros. Bienvenidos sean, vamos, como si es uno. Lo que sea, podáis ayudar, pues vamos a intentar que entre todos, como mínimo, haya una generación en la que el ELA no sea una sentencia, como él dice, de muerte, ¿vale? Tenéis en la descripción de este vídeo y de este clip, que evidentemente esto va a tener clip, pues este link, esta donación, este link de donación para poder aportar lo que queráis. Y si no podéis, porque sois pequeños, porque oye, no tenéis la circunstancia para poder dar, tampoco os sintáis culpables, que eso tampoco me gusta nada, ¿vale? Quien pueda y quien quiera que ayude. Volviendo a lo tuyo, a tu experiencia personal, ¿cuánto tardaste, Jordi, en asimilar que tu vida iba a cambiar por completo?
Esta es una muy buena pregunta e intentaré calcular el tiempo que asimilé que mi vida cambiaría por completo en los 3 maravillosos años que veía cómo mi cuerpo se iba degenerando y me daban diagnósticos erróneos y su madre, que perdí de golpe la salud, el amor y el dinero, como he contado antes. Me saqué el máster, el doctorado y la cátedra de cuánto sufrimiento es capaz de aguantar un ser humano e hice un posgrado de resiliencia, jajajajaja. Como conté anteriormente, en 2015, que algo dentro de mí me decía, disfruta porque pronto vas a morir, aunque podía hacer completamente una vida normal, y ese momento creo que fue mi previa al COVID de que mi vida iba a cambiar totalmente. Cuando empecé a tener una cierta discapacidad, sin saber qué coño tenía, y 5 viendo que siempre iba a peor, hiciera lo que hiciera falta para recuperarme. Recuerdo que asumí y me conformé que me quedara con una mínima discapacidad el resto de mi vida. Mi obsesión era que mi discapacidad no avanzase, pero como se puede ver, no lo conseguí, jajajajaja, ya que no existe ninguna cura para la ELA y no se conoce su origen. Luego hablaremos de qué es la ELA más detalladamente. Cuando cada vez era más grande mi discapacidad y aún no sabía que tenía ELA, seguí con la misma mentalidad de aceptación y conformidad que me quedaba con esa discapacidad, aunque mi cuerpo estaba hecho una mierda, jajajajaja. Pero yo firmaba la vida que me quedase como estaba. Y cuando ya sabía que tenía ELA, desde el primer momento me centré exclusivamente en dar gracias a la vida de lo que hoy podía hacer, y jamás de los jamases pensé ni me lamenté en lo que ayer aún podía hacer, y hoy ya no puedo. No ganaba nada en machacarme y fustigarme, diciéndome a mí mismo que desgraciadito soy y pobrecito de mí, que ayer podía mover un dedo y hoy ya no lo puedo mover. Más adelante profundizaré más sobre este tema.
Sí, iremos a temas psicológicos, porque evidentemente esta es una enfermedad que una de las crueldades que tiene es esta, ¿no? Que te deja de alguna forma encerrado en tu propio cuerpo, una especie de cárcel, ¿no? Bueno, ahí la película es de la escafandra, la mariposa, que refleja bastante bien la situación, pero es cierto, ¿no? Es como mi cerebro va al 100 y mi cuerpo al 0. Y es duro físicamente, por supuesto, pero también psicológicamente. Para poner en contexto, porque estamos hablando de una enfermedad que lo lógico es que la gran mayoría de gente que esté viendo esto sepa de qué va, pero en el mundo hay de todo y seguro que hay muchas personas que no acaban de conocer o no acaban de saber exactamente qué es la ELA. Pues para la gente que no la conoce, que no sabe exactamente qué es y por qué detiene tu movimiento físico pero no el cerebro.
La ELA, esclerosis lateral amiotrófica, que no es lo mismo que la esclerosis múltiple, y mucha gente la confunde. Se descubrió hace 156 años por el neurólogo francés Jean-Martin Charcot en París. La ELA es una enfermedad muscular neurodegenerativa sin cura que tiene una esperanza media de vida de 3 años desde el inicio de los síntomas. Es la enfermedad que tenía el gran Stephen Hawking, en paz descanse. Y para que todo el mundo Entienda que es la era, sin tecnicismos, y voy a hacer una simple comparación. En el Alzheimer, se van muriendo las neuronas de la memoria, y la era, se van degenerando y muriendo las neuronas que permiten el movimiento y la fuerza de los músculos voluntarios. Son los músculos que permiten mover todos los músculos del cuerpo, incluso los faciales, los que permiten hablar, tragar, para poder comer y beber, y también los músculos que permiten respirar, que seis, aunque muchas personas no lo sepan, son voluntarios, aunque no pensemos que tenemos que respirar para no morir. Es decir, la ELA, en una fase avanzada de la enfermedad, no puedes mover tu cuerpo, hablar, comer, beber, ni respirar. Y lo más bonito de todo, por lo menos para mí, y no es ironía, es que la mente permanece intacta hasta el final de tu vida. Digo que es maravilloso que no afecte a la mente, porque yo soy exactamente la misma persona que antes de tener ELA y no perder la esencia de mi persona, aunque mi cuerpo esté muerto, para mí es algo muy positivo. Además, al tener la mente lúcida, me permite disfrutar la vida, viendo, oyendo y sintiendo. Solo hay un muy pequeño porcentaje que la ELA la acompañe una demencia frontotemporal parecida al Alzheimer. Aunque la ELA no afecta cognitivamente, provoca labilidad emocional, es decir, tenemos ataques de risa y de llanto totalmente incontrolables, y esto es incómodo socialmente porque alguien te puede estar explicando que han torturado y matado a toda su familia y reírte en su puta cara, jajajajaja. O al revés, alguien te puede estar explicando algo divertido y te pones a llorar como loco. Para que la gente lo entienda, es como un espasmo que no se puede controlar.
Vamos a un bloque que he titulado La puta enfermedad, ¿no? Que aquí nos vamos a centrar en la ELA, tanto en general como en tu caso particular, porque también es verdad que cada persona tiene pues sus propios mecanismos en los cuales pues la ELA le va afectando, unos empieza por un sitio, otros por otro. Vamos primero, yo creo que seremos un poco más generales, yo te pregunto, ¿no? ¿Cómo va avanzando la enfermedad?
Te cuento, hay dos grupos de ELA. La más común es la ELA esporádica, que significa que no se sabe la causa ni su origen. Este grupo es el 90-95% de todos los casos de ELA, y el segundo grupo es ELA familiar, hereditaria y genética, son el 5-10% de todos los casos de ELA, tienen genes claramente vinculados al desarrollo de la ELA, y se pasan estos genes entre la familia, abuelos, padres, hijos. Para este grupo, tengo buenas noticias recientes, ya que hay fármacos que pueden tratar la enfermedad, es decir, pueden retrasar la evolución de la enfermedad, pero no curarla. Pero es un paso muy importante para la investigación de la ELA y poder en un futuro también tratar, y por qué no, curar todas las ELAs. Y dentro de esos dos grupos, hay dos tipos de formas de inicio de la enfermedad. ELA espinal, que son aproximadamente el 70% de los casos, y esta forma de inicio empieza por la afectación en las extremidades del 7 cuerpo. Pongo ejemplos, pérdida de fuerza en una mano o un brazo, tropezar al andar por arrastrar el pie, etcétera, etcétera. Y luego hay la forma de inicio bulbar, que son aproximadamente el 30% de los casos, y empieza por la afectación de los músculos de la boca, lengua y garganta. Pongo ejemplos, voz nasal, hablar como si te hubieras bebido 18 botellas de ron y atragantarse con tu propia saliva o bebiendo. Quiero mandar otro mensaje a la comunidad de personas hipocondríacas y aprensivas, que seguro que estáis teniendo todos los síntomas. Siento deciros que no Tenéis helada, ya podéis dejar de hiperventilar. Ja, 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 ja. En las dos formas de inicio de la manifestación de la enfermedad, va avanzando hasta la parálisis total de todos los músculos voluntarios del cuerpo. Es decir, las formas de inicio espinal, tarde o temprano, también habrá afectación en los músculos de la boca, lengua y garganta, y en las formas de inicio vulvar, también acabará afectando a los músculos de las extremidades.
O sea, al final, vamos a decir que el punto final es muy similar, es el mismo, ¿no? ¿Cuánto tiempo aproximadamente dura desde los primeros síntomas hasta que empieza ya lo incapacitante, empieza lo realmente duro?
Esta pregunta es relativa. Hay casos que en 2 meses del inicio de los síntomas empieza lo heavy, y hay casos que tardan 30 años para empezar lo heavy. Pero lo chungo empieza cuando hay afectación severa de los músculos respiratorios y de los músculos para poder tragar. La esperanza media de vida de una persona con ELA es de 3 años, pero es una media, y hay casos que viven muchos años, como por ejemplo Stephen Hawking, que vivió 55 años con ELA. Cada persona enferma de ELA es diferente, y es impredecible saber cuándo vendrá lo jodido, aunque las formas de inicio vulvar, afectación músculos de la boca, lengua y garganta, tiende a llevar antes la afectación respiratoria. Pero no es una ciencia exacta, ya que yo conozco muchos casos de personas de ELA vulvar que están mejor que tú y que Nacho. Ja, 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 ja.
Hay ahora que dices Stephen Hawking, hay un guitarrista que me encanta, que es Jason Becker, que también lleva muchísimos años con ELA, sigue vivo, sigue componiendo música, también utilizando, creo, un aparato similar, y es una auténtica maravilla. Recomiendo un disco con Cacophony, bueno, un disco,
un grande
grupo, Jason Becker, con Marty Friedman, el que fue guitarrista de Megadeth, que ahora está con sus movidas, vive en Japón y tal. Súper interesante, súper virtuoso. Pues este tiene ELA desde hace muchos años, sigue componiendo, brutal. En tu caso particular, vamos a lo que te pasó a ti. ¿Cómo fue el recorrido de la enfermedad? ¿Qué partes ibas perdiendo y a qué ritmo?
Mi recorrido de la enfermedad fue muy divertido y lo voy a detallar, y también cómo lo he ido superando. Mi ELA fue de inicio espinal, es decir, como he contado antes, me empezó por las extremidades. Primero, empecé con rigidez en la pierna izquierda, en la zona del femoral, isquiotibial, y a las pocas semanas noté una pérdida de fuerza en el brazo, también izquierdo, en la zona hombro, bíceps y tríceps. Estuve con solo esta afectación 1 año aproximadamente. Pasado ese año, cada vez mi brazo perdía más fuerza y me empezó a afectar la mano izquierda y los dedos. Pero la rigidez de mi pierna izquierda seguía prácticamente igual. A los 2 años aproximadamente, empecé a tener los mismos síntomas, pero en el brazo y la pierna derecha. Pero aún, mi discapacidad motora me permitía hacer una vida con casi total normalidad. A los 2 años y medio, ya empecé a tener los brazos y las piernas bastante jodidas, y ya tenía una discapacidad considerable que me limitaba a hacer una vida normal, y ya necesitaba ayuda para hacer cosas cotidianas del día a día. Por ejemplo, abrir la puerta de mi casa, que un día me estaba meando fuerte y no tenía fuerza para abrir la puta puerta, y me meé todo encima, y llevaba pantalón marrón clarito, y no era plan de salir a la calle o pedir ayuda a algún vecino con todos los pantalones meados hasta los tobillos. Ja, 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 ja. No sé cómo lo hice, pero al final conseguí abrirla la puerta, todo meado, y sentí todo lo contrario de ser la viva imagen de lo que era un hombre triunfador. Ja, 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 ja. Tampoco podía cortar la carne, y en los restaurantes, cuando iba solo o con algún cliente, me la tenían que cortar. Eso también era muy bonito. y me acuerdo que un día quise levantarme del sofá de mi casa y acabé haciendo el amor efusivamente con el suelo y como no me gustó, creo que fue la primera vez que lloré de frustración, sentí una impotencia muy grande. Lo más precioso de todo es un día quedando solo en casa al acabar. No había manera de levantarme de la taza y gracias a Jesucristo tenía el móvil en la mano, pero desgraciadamente todas las personas que tenían las llaves de mi casa no podían venir o tardarían mucho. Y no sé cómo me levanté al final, pero me levanté. De los 2 y medio a los 3 años fue cuando ya necesitaba ayuda para todo, aunque seguía pudiendo conducir mi coche y no era de cambio automático. Es muy curioso. Lo que más me perturbaba y me agotaba psicológicamente era tener que analizar absolutamente todo de los sitios que iba, porque cualquier imperfecto del suelo, escalón o la altura de los asientos podía desencadenar en besar el suelo o quedarme para siempre a vivir sentado en un asiento al no poder levantarme. Siempre intentaba ir a los sitios que conocía el terreno, pero aún así siempre había riesgo. De los 3 años hasta los 3 y medio fue cuando ya mis extremidades estaban muy jodidas, pero solo brazos y piernas. La movilidad de mi cabeza y tronco lo tenía perfecto. El 30 de noviembre de 2017 fue el último día que conducí. Me encantaba conducir, pero no me afectó nada emocionalmente, ya que por fin dejé de hacer un esfuerzo inmenso al conducir. Y el 21 de diciembre de 2017 fue uno de los días maravillosos de mi vida con ella, y no es broma, aunque cueste de creer, pero por fin empecé a ir en silla de ruedas, y para mí significaba dejar de sufrir caídas, dejar de sufrir dolor al caminar, ya que tenía los pies deformados, y lo que más ilusión me hacía era poder hacer vida social con total normalidad, sin tener que preocuparme de nada. Y de los 3 años y medio a los 4 años fue cuando empecé a tener un poco de dificultad en el habla, pero la respiración la tenía normal y podía comer sin problema, e hice la mejor compra de mi vida, una silla de ruedas eléctrica, ya que la que tenía era manual y me tenían que empujar, y la silla eléctrica me daba esa independencia que tanto deseaba, y mi vida social mejoró mucho, ya que no tenía que depender de nadie que me moviera. De los 4 años a los 4 años y medio ya empecé lo que nunca deseamos las personas con ELA, ya empezaría a tener problemas respiratorios, ya me costaba mucho hablar, y lo peor es que ya tenía dificultad para tragar comida y beber líquidos. Me acuerdo de mi primer atragantamiento bebiendo agua, y me quise automanipular diciendo que no era por la ELA, pero se lo dije a los médicos y efectivamente era por la ELA, y fue cuando hice la segunda mejor compra de mi vida con ELA, un comunicador en el que podía hablar con mis ojos, que mediante un teclado virtual podía hablar sin agonizar por el esfuerzo de tener que articular palabra, y la mayoría de veces no se me entendía, y era un esfuerzo y una frustración terrible. A veces quería expresar algo y me lo quedaba para mí, y dejé de participar en las conversaciones. Más adelante hablaremos de la tecnología que me permite volver a no callar ni debajo del agua con mis ojos, y tú lo probarás. De los 4 años y medio a los 5 años de evolución de mi enfermedad de la ELA, ya me tuvieron que poner una sonda gástrica para poder comer y beber. Y llevaba todas las noches una máscara para dormir, como la gente que hace apneas. El último día que comí por la boca fue a principios de octubre de 2019, y me comí una centolla, que es y era mi comida preferida, como la de Ferran Adrià, que lo dijo cuando lo entrevistaste y no me costó absolutamente ningún esfuerzo a no volver a comer y beber. Y eso, que la gastronomía era mi principal hobby y pasión en mi vida. Pero lo que era una pasión se convirtió en un infierno, ya que embocado de comida y cada sorbo que bebía era un riesgo de atragantamiento y un riesgo para morir agonizando. De los 5 años a los 7 años vino la maldita pandemia de los cojones y fue justo cuando ya tenía dificultad para respirar. Pasé de llevar la máscara para dormir a llevarla 16 horas al día y poco después ya pasé a llevar la máscara para respirar las 24 horas del día que la viste cuando te entrevisté hace casi media década. En el confinamiento, lo que viví daría para 26 podcasts, ya que viví sabiendo que si me contagiaba del bicho, no tendría sitio en la UCI por ser un enfermo terminal. Esa sensación fue orgásmica, jajajajaja. En ese periodo, también perdí la fuerza para aguantar mi cabezón y la fuerza para mover mi tronco tatuado de malote, jajajajaja. A los 7 años, el 17 de septiembre de 2021, me pusieron la traqueotomía programada. Digo programada, porque también te la pueden hacer de urgencia. Y fue la mejor sensación de mi vida, con diferencia, y no es broma, y más adelante diré el porqué. Y hasta el día de hoy, que llevo 11 años con ella, no he tenido cambios significativos, es decir, llevo 4 años, que estoy bastante estable, y espero que siga así por mucho tiempo, o si no, ya me adaptaré.
Ojalá, ojalá, Jordi, que seas el Jason Becker de aquí, y Pariku. El Jason Becker Pariku, ¿eh? Ojito, ojito al tema. Yo hay algo que seguramente a la gente ya le está sorprendiendo, ¿no? Bueno, sorprendiendo, o le está de alguna forma como, yo creo que incluso animando, ¿no? Que lo lúcido que estás. Y yo quiero preguntarte, que es una de las cosas que primero viene a la cabeza cuando ves a una persona como tú. ¿Cómo vives, cómo sientes el estar 100% lúcido mentalmente? Incluso yo te diría que más, porque al final todo tu esfuerzo está en la mente, ¿no? Y saber que tu cuerpo te va abandonando y te ha abandonado. ¿Cómo lo vives, tío?
Vamos a ver, no es precisamente lo que me hace sentir mejor del universo tener mi cuerpo muerto y ser consciente de ello, pero no te voy a engañar. En mi caso, llevo un tercio de mi vida viendo cómo se va degenerando mi cuerpo progresivamente y la capacidad de adaptación que tenemos los seres humanos ante las duras adversidades de la vida es casi paranormal. En mi caso, ya me he acostumbrado a vivir así. Según mi opinión, el cerebro y la mente es lo más importante del cuerpo, aunque si no lo sabes controlar, puede destruirte, estando en mi estado o estando completamente sano físicamente. La salud mental es muy importante y en la actualidad no la estamos cuidando demasiado, sobre todo los más jóvenes. Lo chungo sería quedarte en mi estado de golpe por un accidente de moto o de coche, es decir, de pasar a tener absolutamente toda la movilidad de tu cuerpo y en un segundo quedarte tetrapléjico sin poder tragar ni respirar por ti solo. Yo creo que si me hubiera pasado a mí, me hubiese costado más tiempo en aceptarlo y acostumbrarme. Pero yo tengo 2 colegas valencianos, Rafa Botella e Iván Alemán, que tuvieron un accidente y tienen buen humor y tienen ganas de seguir disfrutando de la vida. Para mí es fundamental y vital no haber perdido la esencia de mi persona en los casi 42 años que llevo de vida. Bienvenido ego, jajajajaja.
Ay, espectacular, estamos viviendo un podcast sin duda, es que es el más especial, o sea, esto no os lo esperabais, ¿eh? Esto no lo esperabais, pues aquí lo tenemos. Estamos con una persona que de verdad miro tanto y me da tanta buena vibra y me gusta tanto meterme con él y que él se meta conmigo y que se lo tome todo a cachondeo, que es maravilloso. ¿Por qué los ojos, al menos aparentemente, es la única parte que puedes mover? Lo estáis viendo en cámara, que los está moviendo, está utilizándolos para escribir. ¿Hay alguna otra parte que puedas mover? Mira cómo sonríe.
Esta pregunta se la tendrías que hacer al psicópata que creó esta enfermedad llamada ELA y se descubrió en el año 1869. Ja, 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 ja. Voy a explicar por qué se atrofian todos los músculos voluntarios del cuerpo, excepto los ojos, para que todo el mundo lo entienda, sin tener que jugar a ser neurólogo. Como he dicho anteriormente, la ELA solo afecta a las neuronas motoras, es decir, se van muriendo solo esas neuronas que se encuentran en el cerebro y la médula espinal, por lo que las motoneuronas del cerebro quieren dar la señal a las motoneuronas de la médula y como están muertas, no permiten llevar a cabo el movimiento del cuerpo. En resumen, es un poco difícil que unas neuronas muertas puedan recibir señales, a no ser que sean Jesucristo o neuronas zombies, jajajajaja. Pero eso que te he dicho no es del todo cierto, porque la psicopatía de la ELA es selectiva, y para ser más macabra la enfermedad, por lo general, decide conservar las neuronas que permiten el movimiento de los ojos. He dicho por lo general, porque hay algunos casos con la enfermedad muy avanzada y con mucha atrofia bulbar y parálisis total de los músculos de la cara, puede ocurrir que las neuronas se degeneren y algunas se mueran, por lo que tampoco podrás mover los ojos en su total normalidad. Pero repito, son pocos casos. Y no solo el movimiento de los ojos se conserva, sino que hay dos partes más que la ELA es selectiva a la hora de matar neuronas del movimiento. Pero las diré más adelante, que acabamos de empezar. Ja, 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 ja. Un saludo a los mal pensados, ¿o no?
No quiero mal pensar, me siento aludido, no quiero mal pensar, no quiero mal pensar, pero lo veremos luego. Porque yo ya os lo dije, hoy vamos a hablar de todo, de los temas tabús. Y Jordi ha sido el primero que desde el primer momento me ha dicho, tú, háblame de todo. Él quiere hablar de todo y esto es algo necesario, yo creo, ¿no? A veces también desmitificar y poder, pues oye, que explique lo que realmente pasa con su cuerpo y ya sé que sois mal pensados y a lo mejor acertáis. Ya veremos, ya veremos. Bueno, seguimos. ¿Qué partes del cuerpo echas de menos poder mover? ¿Las que más?
Esta pregunta me la han hecho varias veces, pero mi respuesta os dejará locos. No me acuerdo de la sensación que me daba al poder mover mi cuerpo, hablar, comer, beber y respirar. Pensad que llevo 11 años con ELA y no sé por qué, no me acuerdo qué se sentía. Quizá es por el tiempo que llevo sin poder moverme, que ya he olvidado la sensación, o quizá es un mecanismo de defensa y borrar esa sensación para no pegarme un tiro, jajajajaja. Pero, sinceramente, creo que de lo que más echo de menos es comer y beber. Pero lo que no echo de menos en absoluto, aunque no me acuerde de la sensación, es caminar y correr. Solo de pensarlo, me da pereza, coño. Ja, 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 ja. Pero poder dar un abrazo, me acuerdo un poco lo que se siente, y eso sí, que me gustaría.
Lo que decías de beber, yo te daba una cerveza. En Dogfight, que estuviste en Dogfight 3, yo te di una cerveza y aluciné. Se la puse con una jeringuilla directa al estómago. Locura total y absoluta. Y me han contado que a veces te pegas unas juergas guapas, ¿eh? Vas a venir, ¿eh? A Dogfight 4, que va a ser en Madrid. No puedo decir fechas aún, ya la tengo, evidentemente. Tengo reservado el sitio. Y va a estar Jordi, si él quiere, en sitio preferencial ahí para que la sangre le salpique. Ahí que te quedes manchado todo entero y digas, bueno, esto sí que vale la pena. Y hablando de mancharte y de notar las cosas, ¿no? Tú, tío, ¿tú tienes sensibilidad o no notas nada en absoluto?
La edad no afecta la sensibilidad de ninguna parte del cuerpo, es decir, tengo exactamente la misma sensibilidad o más que cuando no tenía edad. Digo o más porque las personas que tenemos alguna discapacidad normalmente solemos desarrollar más los sentidos que nos funcionan. La edad solo destruye las neuronas del movimiento, pero las neuronas sensitivas ni las toca. Lo siento, Jordi Chato, pero hoy no me podrás apuñalar las piernas ni quemar mi cuerpo con un lanzallamas. Si la respuesta hubiera sido que no tengo sensibilidad en ninguna parte de mi cuerpo, jajajajaja.
Entiendo que va relacionada, por lo que supongo que también será afirmativa, pero ¿tienes algún tipo de dolor?
La ELA en sí no da dolor, pero voy a detallar los dolores que yo he tenido y tengo a causa de la ELA cuando ya tenía solo un brazo atrofiándose, es decir, perdiendo la fuerza y la musculatura. Sentía dolor, rollo, cuando tienes una contractura muscular, pero yo no lo definiría como dolor, sino más bien una molestia. Cuando aún podía andar un poco, al tener los pies deformados, equinos, andaba con los pies torcidos y andar con los tobillos doblados, aguantando todo mi peso al andar, me dolía bastante, pero cuando empecé a ir en silla de ruedas, fue maravilloso, se terminó el dolor. Y luego cuando tenía problemas al tragar, cada vez que tenía que tragar mi propia saliva, tenía que bajar la cabeza, es decir, tocar mi barbilla en mi pecho, para disminuir el riesgo de atragantamiento, me destrozaba las cervicales, y cuando ya perdí fuerza para subir la cabeza, ya ni te digo el dolor que tenía. Pero cuando me pusieron la sonda gástrica, se me acabó el sufrimiento de tener que hacer fuerza para que mi cabeza no se caiga, aunque mi cabeza es del tamaño de dos cabezas normales, jajajajaja. Las piernas es lo que hoy sigo teniendo más molestias, ya que aún las puedo mover un poco y tengo mucha espasticidad, que es como una rigidez en las piernas y en mis pies, pero no tengo dolor, sino una gran molestia de rigidez e incomodidad que se suele manifestar cuando duermo por la noche o cuando hay cambios de tiempo bruscos. En los brazos no tengo molestias ni dolor porque los tengo de adorno y no los puedo mover nada. Me podría vender como árbol de Navidad en algún ayuntamiento de España. Ja, 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 ja.
¿Cuál es el ayuntamiento que pone las luces en agosto? ¿El del Vigo? El de Vigo, ¿eh? Te metes ahí en Vigo para el plantado y venga, y a ponerte regalitos y luces. Oye, hay una cosa que cuando estaba preparando la escaleta me dijiste, Jordi, esto me lo tienes que preguntar porque es interesante, que es el tema de la respiración por la tráquea, ¿no? Conectada a un respirador. ¿Cómo respiras y cómo sacas los mocos?
Cuando empecé a tener afectación respiratoria, me ponía por las noches para dormir la máscara BiPAP, como la gente que hace apneas y como los culturistas que pesan 803 kilogramos. Al principio me costó un poco adaptarme, pero cuando me adapté era incapaz de dormir sin la máscara, no porque me ahogase, sino por relajación que me daba. Yo desde el diagnóstico definitivo de ELA tuve claro que quería traqueotomía cuando llegase el momento, pero solo me perturbaba la incertidumbre de no saber la sensación de respirar por una traqueotomía conectado a un respirador 24 horas. Pero cuando me apuñalaron la tráquea al despertar de la operación, tuve la agradable sensación de que sentía casi la misma sensación que antes con la máscara BiPAP. Eso me dio una paz y una tranquilidad impresionante. Voy a intentar explicar qué sensación es tener traqueo con ventilación mecánica invasiva 24 horas. Es parecida a la que se siente cuando respiras por el típico tubo en la playa o en la piscina, pero la sensación es mejor Porque aunque no quieras respirar, la máquina respira por ti, pero no es una sensación agobiante, ya que te personalizan por parámetros del respirador a tu gusto y la máquina se adapta a ti. La ELA atrofia los músculos respiratorios, pero también los músculos que permiten toser y sacar mocos, y no es muy divertido asfixiarse con tus propios mocos, pero con la traqueo no tienes que hacer ningún esfuerzo para sacar los mocos y secreciones. A mí me sacan los mocos de dos maneras. La primera es que si siento mocos en mi garganta, me quitan el tubo de la traqueo y me meten una sonda pequeña en la tráquea y aspiro mocos y los saco sin dolor ni ningún esfuerzo, aunque mi cara diga que me estoy muriendo por el acto reflejo de la tos. Y cuando tengo mocos en los pulmones, utilizo una máquina que me crea una tos artificial y me deja los pulmones limpios. La sensación de ponerte el tosedor y notar cómo sacas la mucosidad es muy placentera, y no lo digo en broma, es la misma sensación de cuando no tienes ELA y tienes el pecho cargado y al hacer el esfuerzo de toser, por fin sale el moco, pero sin esfuerzo. Además, con la traqueo no tengo olfato porque no me llega el aire por la nariz. Así que si os cagáis delante mío, no me enteraré. Sé que muchas personas están pensando ahora mismo en clavarse un cuchillo en la tráquea para sentir lo que yo siento, pero no lo hagáis, por favor. Ja, 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 ja.
Sí, Nachete ya se ha dejado ir tres veces y yo pensaba, digo, tío, hay un invitado de excepción y estás que pareces Chernóbil. Calma. Que nosotros no teníamos track, ya estamos sufriéndolo. Oye, cosas cotidianas, ¿eh? Seguimos con lo básico, hablamos de respirar. Vamos a hablar de otra cosa fundamental, comer y beber. ¿Y cómo muestras si tienes hambre?
Cuando ya tenía mucha dificultad para tragar comida, líquidos y hasta mi propia saliva, me clavaron un tubo en mi estómago. La operación fue rápida. Te meten un tubo en la boca y a la vez te perforan el estómago. Desde pequeñito, siempre fue mi sueño, ja 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 ja. El tubo es una sonda gástrica llamada PEC, que con una jeringuilla grande puedes tomar agua y botes de alimento preparados con todas las macros necesarias directamente por el estómago. En mi caso, sí que tengo sensación de hambre y sed, como antes de tener ELA, pero cuando tengo sed, bebo agua y se me quita. Además, es una sensación parecida a la de beber por la boca, ya que el reflujo te parece que también sube el esófago. Esto me pasa más cuando tomo bebidas frías, y la verdad que se agradece. Y cuando tengo hambre, me enchufo alimento en bote, y me llena, y me quita el hambre, pero gracias a Dios, no noto el sabor, porque me han dicho que sabe mal, aunque hay de sabores, como el de vainilla. Yo tomo 2000 calorías al día, ya que estoy en fase de definición para competir. ¡Qué tiemble, Juan Pradeis! Ja, 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 ja. Lo que yo hago cuando tengo hambre es enchufarme el alimento, y mientras miro vídeos de foodies, me dan cucharadas de agua de mar embotellada por la boca, y no la trago, solo la saboreo y la saco aspirando la boca. A mí me encantan las comidas saladas, y así, como el gusto no se pierde con la ELA, sigo disfrutando de la comida de otra forma. Además, me encanta ver a la gente cocinar y comer. No me es incómodo, al contrario, me gusta muchísimo. Un saludo a mis amigos foodies. César Blue, el cabrón de Pino Prestanici, Dalmau y Astic, gracias por hacerme seguir disfrutando de la comida. Os quiero, cabrones.
Buena gente has mencionado, ¿eh? Bueno, a Pino lo conozco, pero las demás sí son muy buena gente todos los tres. Y Pino seguramente también. Antes lo he dicho, pero vuelvo con ello, porque está el tema del drinking, ¿no? No recomendamos aquí, desde luego, que bebáis ni tomáis nada, pero la realidad es que la gente lo hace, queráis o no. Y Jordi, una cervecita, no va mal, y yo en Dogfight me pediste, ¿no? Me dijiste, George, métele caña, y te metí una cerveza, te enchufé una cerveza dentro del cuerpo. A ver, Cuéntame una cosa, escúchame. ¿A ti te hace efecto el alcohol? ¿Te puedes emborrachar?
No lo voy a negar. Cuando me levantaste la camiseta y me cogiste la sonda y me inyectaste cerveza directamente por el estómago, noté un cosquilleo en los huevos y parte del escroto, jajajajaja. Cuando tomo alcohol por la sonda, que solo lo hago en ocasiones especiales, me hace exactamente el mismo efecto que antes de tenerla. A mí siempre me ha gustado mucho el cava y notar el fresquito y el reflujo acompañado del sabor al intentar toser es maravilloso. Pero no hay que fomentar el consumo de alcohol, ya que para mí la peor droga que existe, aparte del tabaco, es el alcohol y el juego. Por eso, gente, si bebéis, hacerlo con moderación, coño. Todos mis médicos saben que de vez en cuando tomo alcohol, y cuando lo tomo, me quita el moco y el exceso de saliva para dejar de parecer una babosa calva. Pero luego, al rato de dejar de beber, tengo el doble de moco y de saliva. Ja, 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 ja. Recomiendo a todas las personas que nos están viendo que no tomen alcohol y beban agua.
Exacto. Yo también. Yo solo bebo días especiales, los lunes, los martes. ¡No! Si casi no bebo nunca. Si es que estoy más sano y más bueno. Más bueno, no de que esté bueno, ¿eh? Sino que estoy portándome muy bien en la vida. Y quien diga lo contrario, miente. Oye, estamos hablando de líquidos. Y aquí, claro, vamos a ir ahora un poco a lo escatológico. Porque seguimos con cosas cotidianas que para nosotros es lo más normal del mundo. Y para ti, pues, puede ser una cosa, pues, una aventura, ¿no? Tema pipi, tema caca, hablando claro, ¿cómo va?
Estaba deseando que me hicieras esta pregunta. Como comenté hace un rato, la ELA mantiene intactas las neuronas del movimiento de los ojos y dije que hay dos partes más del cuerpo que la ELA no te quita el movimiento. Bueno, en realidad son cuatro partes, pues dos de ellas, aparte de los ojos, son los músculos que controlan el esfínter y la vejiga. Es decir, yo tengo la misma sensación que antes de tener ELA, de tener ganas de mear y de tener ganas de cagar fuerte, lo que coloquialmente se dice plantar un pino, y puedo controlar para no mearme encima ni cagarme encima, aunque hay que reconocer que yo no he sido precisamente el campeón de Europa en aguantarme las ganas de cagar, ya que en mi vida sin ELA me cagué encima 3 veces y sin estar jodido de la barriga, que eso tiene más mérito. Ja, 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 ja. Hay casos de ELAs muy avanzada que también afecta el control de los músculos del esfínter y de la vejiga. Ahora voy a explicar cómo meo y cómo cago. Para mear, cuando estoy en la cama, pido un bote, como los que tienen en los hospitales cuando te rompes una pierna, o ese mismo. El problema es cuando tengo que mear en mi silla, ya que me tienen que bajar los pantalones y los calzoncillos, y como yo no sé mear sin los huevos fuera del calzoncillo, pues más de una vez se me ha enganchado la goma del calzoncillo en un huevo y duele un pelín, y a eso sumaré que me tienen que apretar fuerte el bote contra mi pubis para que no se me vuelque el meado, que me ha pasado alguna vez. Por lo tanto, hace poco tiempo que decidí llevar pañal, más que nada para no mutilarme los testículos. Ja, 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 ja. Además, había muchos lavabos en bares y restaurantes que mi silla no entraba, por lo que tenía que sacar mi miembro viril en medio de la calle, pero me intentaba tapar detrás de los arbustos, que no sé qué es peor. Lo más precioso de todo es cuando me ponían el bote mis amigos, y cuando aún podía hablar, les hacía sonidos de excitación y de placer. Era maravilloso. Ahora voy a contar cómo hago aguas mayores, lo que todo el mundo conoce como cavar. Nacho, me daba este clip porque será una reliquia para la humanidad. Ja, 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 ja. Cuando me pasan de la cama a la silla, lo hago con un arnés colgado en una grúa, que lo podéis ver en mi canal de YouTube, Jordi Sabate Pons. Pues cuando tengo ganas de cagar, y estoy en la cama, me cuelgan de la grúa en posición de parir y con las nalgas más abiertas que una chimpancé en celo. Y de esta forma, la mierda no toca en las paredes del culo porque tengo el culo tan abierto que hasta se ve mi páncreas. Muchas veces voy estreñido y me tienen que meter el dedo en el culo para desatascar la mierda. Y desgraciadamente no me gusta la sensación, pero no me duele con vaselina y con amor y cariño consigo sacar toda la mierda. Verme cagar así es precioso. Hay gente que hasta ha llorado de emoción al ver semejante maravilla del mundo, digno de patrimonio de la humanidad. Tendría que hacer bolos en todos los museos del mundo para verme cagar. Ja, 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 ja. Y cuando estoy en la silla y tengo ganas de defecar fuerte, que nunca me ha pasado, pero si pasa, me cagaré encima del pañal con la cabeza bien alta.
Espero de verdad que todo el mundo haya visto este fragmento clip mientras esté comiendo. Sería una de mis ilusiones, ¿no? Que esté con los espaguetis mientras se imagina a Jordi Sabaté Pons abierto de piernas, defecando. Que es una imagen que desde luego yo esta noche la voy a soñar. O sea, no tengáis ninguna duda de que yo esta noche, Jordi, cabrón, voy a tenerte en mis pesadillas con esta imagen precisamente, ¿eh? Oye, oye, yendo a algo un poquito más serio, ¿no? Hombre, que hacer pipi y caca es desde luego serio, pero aquí hay más cachondeo, pero ahora yo te pregunto algo que, hombre, que al final a mí en tu situación me tendría alerta, ¿no? ¿Tú tienes miedo real de ahogarte o de morir de alguna forma concreta?
Antes de tener el atraqueo, sí que me daba miedo morir atragantado al comer y beber y con una cosa tan simple como tragar mi saliva. Ahora, con el atraqueo, no tengo el riesgo de morir atragantado, ya que tengo un globo de agua que sella mis vías respiratorias y así no tener broncoaspiraciones. Pero sí que tengo miedo de cómo morir, por ejemplo, por un fallo en el respirador y que nadie se dé cuenta, o morir asfixiado por un coágulo de sangre. Pero ese miedo no me condiciona a la vida. Soy consciente que si no se encuentra la cura de la ELA, moriré por una parada respiratoria, por infección respiratoria, pero a poder ser, me gustaría no agonizar demasiado, puestos a pedir. Ja, 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 ja.
¿Cómo te mantienes en vida? ¿Cómo funciona un poco la maquinaria a la que tú estás conectado y que permite que estés aquí, que hagas y que ojalá que cumplas muchísimos años más?
Todo lo que me mantiene con vida va conectado a la luz. Elegí un mal momento para tener ELA, con el puto apagón sí, y la posible tercera guerra mundial, coño. Ja, 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 ja. Gracias a mis baterías y a la duración del apagón, yo ahora mismo estoy haciendo esta entrevista. Si no, ahora mismo estaría muerto. Las principales máquinas de soporte vital que me mantienen con vida son el respirador, que no es lo mismo que el oxígeno. Lo digo porque hay gente que se piensa que la máquina lleva oxígeno, pero los enfermos de ELA tenemos los pulmones sanos. Lo único que nos falta es la fuerza de los músculos respiratorios, y el respirador nos da esa fuerza necesaria para respirar. Y luego tenemos la máquina de aspiración, que es como cuando vas al dentista, que te aspira la saliva, pues lo mismo, pero para aspirar los mocos de la tráquea, aunque también tengo un aspirador para la boca, ya que soy una puta fuente de saliva. Lo único que me quitaba la saliva era la burundanga, no es broma, pero el nombre técnico es escapolamina, que se usa para no marearte en mala mar, y la compraba en formato parches, y me lo ponía detrás de la oreja. El problema es que me provocaba visión borrosa, aunque no me colocara, pero lo dejé porque con los ojos lo hago todo. Sería divertido hacer un podcast, tú y los tertulianos, os pusieseis 56 parches de escapolamina. Sería histórico, ja, 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 ja. Y por último, y no menos importante, tengo la máquina para toser y poder sacar los mocos de los pulmones.
Hablamos de la maquinaria, ¿no? Estamos hablando de lo, de la tecnología que te permite seguir aquí, pero también hay la hay otra carga importante, hay otra fuerza necesaria que es la humana. ¿Tú cuántas personas, cuánta gente necesitas a tu disposición cada día?
Yo no puedo estar ni un minuto solo. Además, no necesito cualquier persona, que todo sería más fácil, sino una persona con conocimientos en traqueotomía. Ahora mismo tengo 5 profesionales sanitarios en nómina y sueldo fijo para cubrir por turnos mi asistencia vital 24 horas los 7 días de la semana. Pero hay que contar que las personas nos enfermamos y las bajas hay que cubrirlas, ya que me va la vida en ello. Y también los trabajadores tienen el derecho a sus vacaciones 30 días al año. Y las vacaciones también hay que cubrirlas para no palmarla. Y tengo que tener sanitarios en reserva. Y sigo buscando más para no quedarme sin asistencia y morir.
¿Cómo llevas emocionalmente? Porque estamos hablando de lo físico, pero me interesa también lo emocional. ¿Cómo llevas emocionalmente el hecho de necesitar ayuda para absolutamente todo? Hemos hablado que incluso para ir de vientre necesitas pues que te coloquen, que todo el mundo lo vea. ¿Cómo lo llevas esto?
La primera vez que me limpiaron el culo no me afectó nada psicológicamente, ya que antes para limpiarme el culo tenía que hacer el mismo esfuerzo que subir a cluquillas el Everest, y la verdad me dio mucha tranquilidad. Luego, cuando ya me limpiaban el culo personas que acababa de conocer, sanitarias, me gustaba y todo, ya que me limpiaban con agua calentita y jabón, y sigue siendo una maravillosa sensación. En mi vida había tenido el culo y tan limpio como ahora, jajajajaja. Aunque yo era una persona extremadamente independiente, pero la verdad, no me costó nada adaptarme de necesitar ayuda para todo. Supongo que no me afecta porque todo ha sido progresivo. Si hubiera sido de golpe, quizá me hubiera costado más para adaptarme. Lo que sí que llevo muy mal es cada vez que tengo que formar a alguien y confiar mi vida en sus manos. Hasta que no me acostumbro, pueden pasar días o semanas. Es un miedo e inseguridad total.
Es jodido, porque al final es lo que tú dices, ¿no? Que la vida, tu vida está en unas manos que no conoces, ¿no? Que no tienes aún la confianza. Poniéndonos serios, ¿hay algún momento, Jordi, que en el que tú mismo dijiste, mira, ojalá se termine esto? ¿Has pensado en abandonar?
Jamás he pensado en tirar la toalla, ni querer morirme en ningún momento desde que me dieron el diagnóstico de ELA. Hubo un día cuando pasé un infierno de la incertidumbre de lo que pasaba en mi cuerpo, que estaba en un ático en Barcelona, celebrando un cumpleaños, que pensé, si ahora saltas desde el ático, este infierno desaparecerá. Pero solo fue un pensamiento, no lo iba a hacer ni loco. Desgraciadamente, la gente que se quita la vida no piensa, lo hace. Y en España, cada vez hay más gente que se quita la vida. Deberíamos concienciar más a la sociedad para poder ayudar a reducir los suicidios. No sé si se puede decir esta palabra en YouTube, pero si no se puede, Nacho hará magia y pondrá un pip, jajajajaja. Yo amo profundamente la vida, aunque esté hecho una mierda físicamente.
No sé si se puede decir o no, creo que es una de las peores palabras que se puede decir, pero me da igual, suicidio se tiene que hablar, se tiene que deletrear, y basta de tabús, basta de mirar a otro lado, y desde luego, hablar del suicidio no es ningún, para mí, no es ningún efecto llamada, es concienciar sobre algo que está sucediendo, que está pasando cada día, que hay miles, millones de personas en todo el mundo que están pensando en, por un motivo o por otro, acabar con su vida, y lo que sí tienen que hacer es desestigmatizar y hablar con ellos, como mínimo hablar del tema. Vamos a ir a otro tema tabú, pero un poco, uno mucho más relajado, uno mucho más alegre, y es un tema que creo que es básico hablar con personas con discapacidad, porque parece que hay mucha gente, y eso yo lo odio, os trata como con una condescendencia, como pobretito, no hablemos de esto, no hablemos del otro. Vamos a hablar de amor, de relaciones, de sexo. Jordi, ¿se puede tener deseo sexual con la ELA? No me mires con esta cara, ¿eh, pillo?
Por supuesto que sí que tenemos deseo sexual las personas con EDA. Yo personalmente sigo teniendo exactamente el mismo deseo sexual que antes de tener EDA.
¿Lo habéis visto? Me guiña, bueno, me guiña, qué cabrón. Ay, Dios mío, que eres un puñetero. Yendo ya a lo práctico, ¿no? A lo real. ¿En tu condición tú puedes tener una erección?
Bueno, ya hemos llegado a la parte juguetona de la entrevista. Como os he dicho anteriormente, la EDA no afecta a la sensibilidad de ninguna parte del cuerpo. Y hemos hablado también de que los músculos voluntarios que no afecta a la EDA son los músculos que permiten el movimiento de los ojos, los que controlan el movimiento del esfínter y la vejiga. Y la cuarta parte que podemos mover los hombres, señoras y señores, es el miembro viril. Yo creo que aparte de tener el mismo movimiento de mi pene y la correspondiente erección que antes de tener EDA, las neuronas del movimiento de otras partes del cuerpo que se salvaron de la muerte por la EDA se refugiaron y concentraron todas en mi escroto, ya que cualquier mínimo roce de mi miembro viril, como por ejemplo mi propia pierna, eso se pone más duro que el acero. Solo te digo que hay veces que me da sensación que va a parir crías de polla. Ja, 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 ja.
Oye, yo te pregunto esto, me dijiste lo que sea, yo te pregunto esto, evidentemente si no quieres contestar no contestes, pero vamos allá, ¿no? ¿Tú a día de hoy y durante la enfermedad has mantenido, mantienes relaciones sexuales?
Sí, mantengo relaciones sexuales con Lucia, mi actual mujer, que por cierto, empezamos a salir 15 días antes que me dieran el diagnóstico definitivo de ELA. Pero ella no me abandonó. Lo más curioso de todo es que cuando me dieron el diagnóstico, yo le envié un audio diciéndole de la maravillosa noticia, como si le estuviera contado que hoy he comido espaguetis a la boloñesa. Fui muy frío, pero yo creo que se lo dije así, por si me dejaba y abandonaba. Volviendo al tema de las relaciones sexuales, no podemos hacer todas las posturas del Kama Sutra, pero me puede cabalgar como si no hubiera un mañana. Ja, 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 ja. Es decir, soy como un muñeco hinchable, calvo y catalán. Ja, 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 ja. Él, que creó la ELA, debía de ser un pervertido y un degenerado sexual para mantenernos, tener la sensibilidad en todo el cuerpo, poder ver, mantener la función sexual normal y encima mantener el control del esfínter y la vejiga, por si algún día te levantas tontorrón y quieras coquetear con la lluvia dorada o la coprofilia. Ja, 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 ja.
Oye, espero que coprofilia no, lo que tú quieras, pero no espero que algún día me salga un libro, Los secretos de Jordi Sabaté Pons, capítulo 1, tema caca, digo, no, esto no puede ser. Oye, pero sí que está muy bien, coño, que podáis disfrutar de esto y que lo hables, y que porque a veces, te lo juro, con personas que tienen parálisis o algún tipo de discapacidad importante, ¿no? Que este tema nunca se habla, y de hecho, yo es que cuando planteaba la entrevista, tuve que buscar expresamente si podía pasar o no, porque realmente no hay, ¿no?, como una conversación sobre temas sexuales, personas con discapacidad. Y ya veo que te lo pasas muy bien y demasiado bien, incluso marrano. Escúchame, ya lo has dicho ahora, ¿no? Pero quiero hablar del tema pareja, ¿no? Tú tienes pareja. ¿Cómo lo vive? ¿Cómo vive esta situación?
He tenido varias parejas antes de tener EDA, pero no muchas, ya que soy un hombre de pareja y siempre lo he sido. No hay nada como amar y respetar a una sola mujer. Pero la pregunta, si lo vive positivamente mi mujer, que yo pueda hacerle el amor como si fuera el fin del mundo, se lo tendrías que preguntar a ella. Ja, 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 ja.
¿Cómo vives, cómo se vive la intimidad cuando dependes completamente de otra persona?
Gracias a Dios, en el siglo XXI, existen puertas que se abren y se cierran. Y cuando estamos en pleno festival, se cierra la puerta, se le avisa a la persona que me asista que no entre bajo ningún concepto y todo solucionado. Además, mi mujer sabe lo básico para que no me muera en pleno acto sexual.
Eso está bien, ¿eh? Bueno, has vuelto como cuando estábamos en la universidad y compartías piso, que ponías un cartelito en la habitación, no entrar ahora, ocupado, y mejor no entrar por no encontrarte un susto ahí fuerte. Oye, hablando de estos temas, ¿no? Que sostiene con esta condescendencia, ¿a ti te molesta cuando la gente de alguna forma te trata como una especie de santo? ¿Te da rabia que te compadezcan?
Me molesta mucho que me traten como un santo, ya que soy una persona completamente normal, que le ha gustado siempre ayudar a las personas más vulnerables. Y ahora que estoy viviendo esa vulnerabilidad, sigo ayudando a la gente con mi testimonio. Y tampoco soporto que me traten con compasión, aunque lo entiendo perfectamente, que lo hagan personas que no me conocen. Ha habido más de una persona que le pregunta a mi sanitario delante mío que si oigo o si tengo una discapacidad intelectual, pero yo lo entiendo, sigue habiendo mucho tabú y desconocimiento sobre las personas con discapacidad. Por eso es muy importante concienciar a la sociedad sobre este tema.
Si pudieras tener un solo día, un cuerpo normal, funcional, ¿qué sería lo primero que harías?
Te juro por mi madre en paz descanse, que sería una pesadilla si durante un solo día mi cuerpo pudiera estar normal, ya que sería un trauma para mí poder recordar todo lo que se siente y al día siguiente me volvería loco. Pero si fuera el último día del de la humanidad, lo primero que haría sería comerme una centolla a la llega y toda la comida que más me gusta hasta reventar. Luego iría al mar para olerlo, ya que con la traqueo no tengo olfato. Y por último, daría abrazos a todos mis seres queridos y les diría, te quiero, con mi voz natural. Y para acabar, pondría a mi mujer, Fina Filipina, con un espectáculo comparado al del Circo del Sol.
Te veo ya en el Bagdad de aquí poco, ¿eh? Oye, ahora que hablas de ella, escúchame, para ti, Jordi, ¿el amor qué es? Desde tu perspectiva incluso actual, ¿no?
Aquí donde me ves, yo siempre he sido muy romántico y he idealizado mucho el amor de pareja, posiblemente porque veía el amor que se tenían mis padres en casa. Soy tradicional y un poco antiguo en esto, pero yo sigo pensando que el amor para siempre y siendo fiel por las dos partes es posible. Pero te recuerdo que yo estuve con una persona casi 11 años de mi vida, que he llegado a la conclusión de que no me quería una mierda por cómo me trató en la enfermedad y en el peor momento de mi vida. No es fácil volver a creer en el amor verdadero sin intereses de por medio cuando te sucede algo así, y eso me ha hecho ser más frío y no tan cariñoso con mi mujer, y me jode porque no se lo merece mi mujer. En resumen, actualmente sigo creyendo en el amor verdadero, pero siendo un poco frío y un poco desconfiado. Para los más jóvenes o no tan jóvenes, les quiero decir que el compromiso recíproco de amor y fidelidad con la persona que quieres pasar el resto de vuestra vida es maravilloso, y que gracias a ese compromiso existimos todos, ya que sin compromiso se extinguiría la humanidad.
Pues sí, tenemos que tomar todos notas, y en esta actualidad, en esta sociedad actual que todo va tan rápido y que todo es tan superficial más, ¿no? Vamos con otro bloque y algo que a mí me ha fascinado de ti siempre, de las cosas que más me alucinan, es el sentido del humor que tienes, ¿no? Desde el primer momento que te conocí, te autoparodiabas, cachondeo, que sí, calvo, que sí. O sea, tú eres el primero en ridiculizarte, entre comillas, ¿no? Y hacer mucha coña de ti. Y eso me encanta, porque me parece que hace muy bien para lo que tú quieres hacer, que es este activismo, ¿no? Tío, pero ¿cómo te las apañas para siempre tener tan buen humor?
Desde que tengo uso de razón, no concibo la vida sin humor, ni humor muy negro, que es lo que más me gusta. Siempre he Me ha gustado reírme de mí mismo y acabar llorando de risa. Hay psicólogos que dicen que es un mecanismo de defensa derivado por una baja autoestima y el humor es un modo de subsanar la baja autoestima, pero yo no lo veo así, ya que el humor y el humor negro es una filosofía de vida. Llámame rarito, pero yo prefiero reír que llorar. Y ahora me puedo reír más de mí mismo porque tengo ELA y da más juego. Reírme de mí mismo siempre me ha hecho sentir muy bien y eso se lo he pegado a mucha gente de mi alrededor, que desde que se ríen de sí mismos, la vida la viven con más alegría. Yo, por ejemplo, he sido y soy la típica persona que cuando veo a alguien que me conoce, lo primero que hacen es sonreír. Y ahora estando hecho una mierda de salud, lo valoro más. Tener buen humor es calidad de vida, coño, y la vida sin humor no es vida.
¿Te han hecho bromas que incluso a ti te han parecido too much, demasiado?
Para mí, el humor negro no tiene límites, pero me refiero a que harán humor negro conmigo, pero no toda la gente y colectivos piensan como yo, y lo respeto. Yo he llegado a hacer humor negro en el tanatorio y en el cementerio. Cuando murió hace 20 años mi madre, que es lo que más he querido en este mundo, y 20 años después aún lo sigo haciendo. Pero eso sí, que para mí es una medicina contra el dolor. Yo, a todos mis amigos que han fallecido, su madre o su padre, siempre les digo, he visto a tu padre y no me has saludado, o también digo, ¿cómo está tu madre? Y ellos también me lo hacen. Para mí es una bonita forma de recordar a nuestros padres muertos, riendo. A ti, chato, aún no te hago esas bromas porque es aún muy reciente la muerte de tu padre, el gran Papa Giorgio, y no quiero que me des un patadón en la boca y que te siente mal. Pero dame un año, jajajajaja. Además, mi madre murió el 2 de noviembre y tu padre el 4 de noviembre, y eso me dará juego, jajajajaja.
Sí, es joder, estos temas son jodidos. Pero bueno, es lo mejor es tomárselo así con humor. Es la única opción que nos queda. ¿Hay alguna broma que te haya dolido?
Hay personas torpes haciendo bromas que, por ejemplo, le quieren hacer una broma a un niño y le sacan un ojo. Nunca me ha dolido una broma de humor negro que me hayan hecho, pero hay gente que tiene la gracia en el culo a la hora de hacer una broma.
Cambiando un poco de tema, pero siguiendo tomándoslo un poco la vida con alegría, si hicieran una película sobre ti, ¿qué actor querrías que te interpretara? A ver, yo estoy entre Brad Pitt y alguno otro con una gran melena, uno de los dos. ¿Cuál te has pensado que digas, va, este me gustaría?
Mira, te voy a dar una exclusiva que para mí es un bombazo.
¿Cómo?
Ya estamos haciendo una película sobre mi vida, desde que empecé a tener ELA hasta el día de hoy. La película se llamará El mundo en sus ojos. Y
Wow.
la directora es Cristina Urgel, que está en la shortlist en los Goya por el cortometraje documental La conversación que nunca tuvimos. Y estoy seguro que en enero la nominarán a los Goya. Pero nosotros haremos una película con actores y actrices profesionales. Ahora estamos haciendo el guión de la película y estamos buscando alguna productora ambiciosa que apueste poniendo dinero a la película y quiera ganar un Goya y un Oscar. El actor que le gustaría a Cristina Urgel que me interpretase es Ricardo Gómez, el niño de la famosísima serie Cuéntame, y que ahora es protagonista de la serie La Suerte, y a mí, la verdad, también me gustaría que me interpretara, aunque no es calvo, pero se puede rapar, jajajajaja. La verdad que estoy muy emocionado que se haga una película sobre mi vida.
Es una notición, es una bomba esto, ¿eh? Es una bomba auténtica. Ya sabes que cuando se hace una peli, como tenga mínimo éxito, como vaya a plataformas, pues eso explota, tu historia pasa a ser lo de local, que lo es ahora, ¿no? Digamos más en el ámbito hispanohablante, a ser mundial. Lo deseo de verdad que salga. y que la disfrutes y que la disfrutemos todos. Y sé que es una peli muy dramática, pero con mucho humor. Un poco como tu vida también, ¿eh? Combinando estas cosas. Hablando de cine, hablando de tecnología, hablando de cosas modernas, tú eres uno de los casos más, yo creo, importantes de persona que con una discapacidad muy fuerte, utilizando la tecnología, se ha metido de lleno en el mundo de las redes, del activismo, el tecnológico. Por eso este bloque está relacionado con esto, ¿no? Con tecnología, redes y activismo. A ver, lo primero, ¿qué papel ha tenido la tecnología en que sigas aquí, con nosotros, comunicándote con el mundo?
Para mí, la tecnología es un pilar fundamental en mi vida. Poder comunicarse no es un capricho, es una necesidad vital, como el comer, beber y respirar. Tengo el honor de ser embajador en España de la empresa Tobii Dynavox, que tiene con diferencia la mejor tecnología del mundo en sistemas de comunicación alternativa y aumentativa. Es decir, sistemas de comunicación exclusivamente moviendo los ojos. Gracias a la existencia de la tecnología Tobii Dynavox y de la empresa Kinera, distribuidores de Tobii Dynavox y líderes en tecnología de apoyo de todo tipo, yo ahora mismo estoy haciendo esta entrevista. Puedo comunicarme con el mundo y ser totalmente independiente en este aspecto, ya que no necesito ayuda para hablar y usar todas las funciones del ordenador, WhatsApp, redes sociales, correo electrónico, gestionar mi asociación y mi tienda online de lotes de comida contra la ELA. Y lo más importante, puedo hacer activismo en redes y en medios de comunicación para dar visibilidad a la ELA, recaudar dinero para su investigación y defender y exigir el derecho a la vida de las personas con ELA. Ahora voy a intentar explicar para que todo el mundo lo entienda cómo coño puedo hablar con mis ojos y hacer todo lo que he detallado anteriormente. Como podéis ver, tengo una pantalla enfrente de mi cara. Abajo de la pantalla tengo unos infrarrojos que leen el movimiento de iris de mis ojos y mediante un teclado virtual, como el que tiene cualquier móvil, tablet u ordenador, voy seleccionando letras y palabras predictivas, y cada vez que quiero seleccionar una letra, una palabra o una función del ratón, tengo que fijar mi mirada donde quiero seleccionar, y yo el temporizador de selección lo tengo en menos de un segundo. Es decir, cada vez que quiero seleccionar algo, tardo milésimas de segunda en seleccionar lo que quiero. Pero también se puede poner el temporizador mucho más lento. Pero yo, hace 7 años que me comunico así y ya tengo práctica. Además, la maravillosa empresa Acapela, a partir de unos audios que les envié con mi voz natural, la reconstruyeron, mi voz natural robótica que ahora estáis oyendo. Y ahora, dentro de poco, me mejorarán mi voz natural para no ser tan plana. Esto también me ha permitido no perder mi esencia, manteniendo mi voz de antes de tener ELA. Y eso, para mis seres queridos que escuchan mi voz, al principio se emocionaron mucho, y yo también. Postdata, si alguien está teniendo pensamientos impuros al escuchar mi voz natural robótica, es normal. Ja, 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 ja.
Parece una tontería, pero que no sea la voz de Loquendo ayuda a pues eso, a la gente que te conoce, que te conocía, que conoce tu voz, que conoce cómo te expresas, a estar, yo creo, incluso más cómoda o más cerca, sobre todo al principio, ¿no? Y ahora con la inteligencia artificial seguro que te van a meter una voz que vas a parecer, vamos, Robocop 3. ¿Cuánto tiempo te lleva? Porque claro, esto ya lo he contado antes, ¿no? Que esto estamos haciendo un poquito de trampa en el sentido de que te has preparado un poco las respuestas y estás lanzando. Pero ¿cuánto tiempo te lleva a ti de cero hacer un tuit o un mensaje con este sistema? ¿Tú mantienes conversaciones activas?
Escribo igual o más rápido un WhatsApp o un tuit que una persona con sus dedos. Pero al hablar con voz alta, tardo un poco más. porque el teclado virtual lo tengo más grande y hago más recorrido con mis ojos. Y ahora me acabo de dar cuenta que estoy haciendo gilipollas y seguro que habrá la opción de hacer el teclado de hablar más pequeño. Gracias, Jordi Guapetón, por sin querer darme una solución. Si fueras rubia y con pechos, ahora mismo, si quisieras, te empotraría como agradecimiento, jajajajaja. Y referente a si tengo conversaciones activas, la respuesta es sí, ya que yo no he dejado de hacer vida social con mis amigos y mi familia en ninguna etapa de la enfermedad. Y ya saben que cuando estamos 10 personas conversando sobre un tema, yo participo también, pero un poco retardado. Pero ya lo saben y ya se han acostumbrado a ello. Pero con una sola persona puedo hablar horas y horas con bastante fluidez.
Vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba, porque esto me lo has dicho. Rétame. Te voy a decir una frase que no conoces y me la escribes en tiempo real y así vemos cuánto tardas en hacerlo, ¿vale? Se me han pasado muchas frases por la cabeza. Te voy a poner una surrealista, ¿vale? Porque es que claro, ¿qué te voy a poner? Hola, me llamo Jordi y estoy encantado. No, vamos a complicar un poco. ¿Te acuerdas de los memes esos de Olvidona? Pues bueno, te voy a poner el siguiente, ¿vale? Es muy bonito. Dice, mira, atento, ¿eh? Fortnite, ¿eso qué es? Yo soy más de follar. Esta es la frase, ¿vale? Atentos todos, ¿eh? Porque esto no está preparado. Esto lo está haciendo en real time, sin trucos y sin trampas. Y así vemos lo que es la preparación real de una conversación en voz alta. Tengo curiosidad por ver cómo se pronuncia Fortnite. Si será Fornite, Fortnite, vamos a verlo, ¿eh? A ver cómo lo lee esto el inglés.
Fortnite. Es lo que es, no es lo mismo que follar.
Bueno, casi, casi, ¿eh? Me ha gustado el Fortnite, ¿eh? Que me ha sonado bien, ha sonado chulo, ha sonado chulo. Escucha, estás aquí en The World Project. Te he conocido mucho antes de todo este follón de hoy, ¿no? Te conocí por unas entrevistas que tú hacías a diferentes personajes famosos. Y yo tuve la suerte de ser uno de ellos, incluso con mi padre. Ha habido gente gigante.
Dime otra cosa que se ha bloqueado.
Ah, ¿te digo otra? Vale, pues te digo otra. Una clásica y típica de aquí de España. Con un 6 y con un 4, aquí tienes tu retrato. Esto cuando era pequeño me lo hacía mi padre y flipaba. Me hacía el dibujo y yo, hostia, esto es magia. Con un 6 y con un 4, loco. Y de mayor lo sigo haciendo. Y me sigue sorprendiendo. ¿Cómo se hará? Y luego le ponía un puro yo. Un puro y el humo. Es mi nivel de dibujo real, ¿eh? No sé dibujar mejor. Nacho, ¿tú tienes pinta de que tampoco dibujas muy bien o sí? Tu padre es artista. Lo hemos tenido aquí. O sea, hemos hablado con Ignasi. Ay, con Ignasi. Con Ignasi. Con... No, no, Nacho. Con Ignasi. Ignasi. Con sus collages. Yo dibujo muy mal, la verdad. ¿Cantas bien? Artísticamente no somos aquí en The World Project muy, muy allá, ¿eh? Al menos
con un 6 y con un 4, aquí tienes tu retrato.
Ah, eso. Bueno, el cuarto te doy un 8, 8 y medio, 8 y medio te doy. Oye, lo que te estaba diciendo antes, que nos conocimos vía las entrevistas y tú tienes vídeos que se han hecho virales y tienes vídeos con mucha repercusión en tu trayectoria, que por supuesto tendréis el canal de Jordi aquí en la descripción del vídeo. Debajo de lo importante que es la donación para la ERA, ¿vale? Lo tenéis esas dos cositas. ¿Cómo te sientes al ver que tus vídeos se hacen virales?
Desde el segundo uno que me dieron el diagnóstico definitivo de ELA, mi obsesión era dar la máxima visibilidad a la ELA y recaudar el máximo de dinero para poder encontrar la cura. Pero claro, yo no era una persona conocida y mi segunda obsesión era ser lo máximo conocido, ya que si yo era conocido, la ELA sería más conocida. pero no ha sido un camino fácil ser conocido en España, porque sobre todo al principio la liaba en redes para llamar la atención. Pero ahora, cada vez que se hacen virales mis vídeos, me siento orgulloso del trabajo y sobre todo de mi constancia y haber conseguido lo que he conseguido. Y si la salud me lo permite, espero conseguir muchas cosas más.
Incluso alguien como tú, que tiene este mensaje, que yo creo que es cero negativo, tiene polémicas y tiene hate, ¿no? Y tú has tenido follones y tu nombre ha estado ahí en el debate y con gente con mucho odio y atacándote muy fuerte. ¿Cómo llevas el hate?
Cuando haces activismo por una causa no política, como es el derecho a la vida de las personas enfermas de ELA, cuando criticas al gobierno que está en ese momento por no darnos ayudas para poder elegir libremente si queremos vivir, y paralelamente das las gracias a los partidos políticos de la oposición porque te ayudan de una forma u otra, y defender esa, te salen haters hasta debajo de las piedras. Yo, sobre todo al principio de mi activismo, que empezó en mayo de 2019 en Twitter, lo que hoy se conoce como X, he pasado a ser la persona más facha y nazi de la faz de la Tierra, a ser el más comunista y estalinista del universo. Y todo por depende a qué partido político o gobierno critico, por no hacer nada por la lucha contra la ELA, o por dar las gracias por querer apoyar la lucha contra la ELA. Pero lo que mucha gente no sabe es que yo, a lo largo de mi activismo, he criticado absolutamente a todos los partidos políticos. El hate lo llevo bien, excepto cuando el hate viene de personas conocidas públicamente. Es decir, el hate lo llevo bien de personas anónimas, pero el hate de personajes públicos me toca el ego y me afecta. Pero ahora tengo menos hate, va por temporadas, jajajajaja.
Sí. Sí, sé lo que es eso, sin duda, sin duda. Esto va a temporadas y tiene que, sinceramente, pelártela bastante lo que opine la gente, porque al final para ellos tampoco eres importante, que no te importe lo que no a ellos no les importa. ¿Qué es lo peor que te han dicho jamás, Jordi?
Lo peor que me han dicho es desde que yo utilizo mi enfermedad para hacer publicidad ideología de derechas o de izquierdas, hasta personas desear mi muerte e incluso recibir amenazas de muerte, que si me ven por la calle me matarían empujándome en la carretera cuando pasen coches o tirándome por un barranco. Pero del hate, que soy ultra fan de ellos, son los que me dicen muérete ya y deja de robarnos oxígeno, jajajajaja. Al hate que desea mi muerte con formas originales, los adoro.
Es alucinante y no dice mucho de nosotros como especie, ¿eh? La verdad, este tipo de mensajes siempre son desagradables, pero si tienes una persona con tu circunstancia que está aquí con un mensaje tan positivo y tan valeroso y aguantando con lo que muchos ya se hubieran rendido y que encima te deseen la muerte, hay gente de verdad que no tendría que tener acceso a poder estar en ningún puto lado y mucho menos en internet insultando a otros. Evidentemente no puedes caer bien a todo el mundo y eso también lo entiendo y es respetable, pero eso no significa desear la muerte de una persona encima con una enfermedad. Bueno, hemos visto la parte, vamos a decir, negativa, lo que a mí me da asco del ser humano, que es esta gente que solo sirve para odiar y que no sabe hacer nada más. Pero vamos también a lo bonito. Y yo creo que aquí en este bloque de más de filosofía, de sentido de la vida, es muy importante. No tan solo en tu caso, yo creo que en el caso de todo el mundo podemos aprender bastante de ti. A ver, ¿qué has aprendido de la vida que solo alguien con ELA o con una enfermedad similar o circunstancia similar podría entender?
Yo siempre he tenido la misma filosofía de vida, de que la vida es un regalo al que hay que dar gracias en cada momento de la vida. La vida es el ahora y nadie te garantiza que después de la hora sigas vivo. Yo, cuando estaba sano y tenía una salud de hierro, jamás daba por hecho que por mi cara bonita y por ser el elegido por Dios de que mi buena salud duraría 100 años o creerme inmortal. Siempre he valorado y valoro cada momento que me regala la vida, y siendo plenamente consciente que en cualquier momento, que hoy estoy sano y mañana quizá no, hay personas que dan por hecho y piensan que se merecen que todo les vaya bien en la vida, y lo normalizan, y son incapaces de dar gracias a la vida ni disfrutar inmensamente de las cosas buenas que nos regala. Y en mi opinión, esa forma de pensar así es peligrosa, porque cuando las cosas se ponen malas, lo lleva muchísimo peor que las personas que viven con la misma filosofía de vida que yo. Te pongo un ejemplo. A mí, desde que me diagnosticaron ELA, nunca me he preguntado por qué me ha pasado a mí, pero la pregunta que me hago, y creo que es la correcta, es por qué no me tendría que pasar a mí, es decir, ¿por qué no a mí? Como si yo fuera un ser superior, tocado con la varita divina de Jesucristo, para que no me ocurra nada malo en la vida. Mi filosofía de vida es realista, no pesimista. Me explico. Pesimista sería que pensara constantemente que en cualquier momento me puede pasar algo malo, y ese pensamiento me condicionaría negativamente mi vida. Pero es todo lo contrario, yo siendo consciente de que me puede pasar una muy dura adversidad en la vida, me hace valorar muchísimo más cada buen momento que me regala la vida. ¡Viva la vida, coño!
¡Viva la vida! ¡Hostia! ¡Viva la vida! La otra cara de la moneda, ¿no? La muerte. ¿Tú tienes miedo a la muerte o has hecho ya las paces con ella?
Yo soy una persona creyente y tengo fe en Cristo. Para mí, Dios está conmigo en los buenos y malos momentos de mi vida. Desde que tengo uso de razón, el cristianismo lo he visto como algo sano y bondadoso. Mi familia no ha sido de ir a misa los domingos, aunque mi madre sí que era creyente y mi padre también, pero en menor medida. No soy un católico radical, ya que aunque para mí es algo bonito y da esperanza, para otros lo ven una tontería y lo respeto. Yo no puedo demostrar que Dios existe, igual que un ateo no puede demostrar que Dios no existe. No me considero tan inteligente para afirmar una verdad absoluta en algo tan sumamente complicado de demostrar como es la existencia de Dios. Yo tengo fe, pero puedo entender que a alguien no la tenga. Lo que no me gusta es las personas que dicen ser creyentes y a la que les pasa algo malo en la vida dejan de creer. Hay que ser muy egocéntrico para pensar que Dios es el mago pop que hace magia para que a ti no te pase nada malo. Yo soy un gran defensor del libre albedrío, y para mí, todo lo malo que hay en el mundo lo hemos creado los humanos, aunque haya cosas que no tienen ninguna explicación racional. Dicho esto, yo antes de saber que tenía ELA, tenía miedo a la muerte, y no me lo quitaba ni Jesucristo, jajajajaja. Ahora, tengo de respeto a la muerte, porque es algo desconocido, y lo desconocido no nos gusta a los seres humanos, y estamos programados biológicamente para sobrevivir. Aunque la muerte es algo inevitable, y la vida física no tendría sentido sin una muerte física. Pero ahora, no tengo miedo a la muerte, porque la tengo enfrente de mi cara desde hace ya muchos años, al ser enfermo terminal. Pero lo que sí que tengo miedo es cómo morir. No me gustaría agonizar demasiado, si es posible, jajajajaja. Cuando me muera, pueden pasar tres cosas. Una, que no haya nada más que la vida después de la muerte y no me entere de nada, como cuando nos dormimos y se acabó todo, opción que no me gusta mucho, porque yo no tengo un ego, no precisamente pequeño, y tengo un sentimiento de preservación para conservar mi puto yo. La segunda opción, que es la que creo que será y la que quiero, es que iré al, entre comillas, cielo, y tendré una vida eterna junto a Dios y junto a mis seres queridos ya fallecidos, y la última opción posible es que, cuando me muera, mi alma, o lo que sea, vaya a un lugar que ni me imagino. Pero no tengo ninguna prisa en morirme, porque yo amo profundamente la vida, y cuando me muera, ya veremos lo que pasa.
Otro tema que creo que es importante tratarlo aquí, que también es bastante tabú, no es el derecho a morir, es la eutanasia. Hay algún enfermo, e incluso conocido, que de forma pública han dicho que, enfermo de ELA, bueno, o de otras enfermedades terminales, que han reconocido que en un momento determinado ellos no quieren seguir con vida. ¿Tú qué opinión tienes sobre la eutanasia?
Mi opinión sobre la eutanasia es la siguiente: que en España haya solo y exclusivamente ayudas públicas para morir y que no haya ninguna ayuda pública para vivir me parece una atrocidad y un delito contra la vida. Me explico. El 99% de las personas enfermas de ELA en España no pueden afrontar el coste de la enfermedad. Por lo tanto, si quieres seguir viviendo y no tienes dinero para pagar tus cuidados enfermeros vitales, solo y exclusivamente te ofrecen la eutanasia o la sedación, es decir, te obligan a morir en contra de tu voluntad. La ELA es una enfermedad incurable, pero sí que es una enfermedad cuidable. Lo justo en un estado de bienestar sería poder decidir libremente vivir o morir en igualdad de condiciones. Pero en la actualidad hay muchas personas enfermas de ELA que desean seguir viviendo y son obligadas a morir por una cuestión económica al no tener dinero para poder pagar sus cuidados. En España, cuando un enfermo de ELA necesita una traqueotomía para no morir, la primera pregunta que te hacen los médicos es si tienes dinero para los cuidados necesarios de la traqueo. Y ojo, que quede claro, no culpo a los médicos, culpo al sistema sanitario y a las administraciones públicas de servicios sociales. Poco tiempo después de que se aprobara y se pusiera en vigor la ley de la eutanasia, mi padre recibió una llamada de una trabajadora social que quería venir a verme, y eso me puso contento porque pensaba que a lo mejor me querían dar alguna ayuda pública para vivir. Total, viene la trabajadora social a mi casa. Yo estaba en la cama sin camiseta, por lo cual se veía perfectamente que tengo una sonda gástrica y con mi traqueo conectada a una máquina. Se sienta en una silla a mi derecha, enfrente de todas las máquinas de soporte vital que tengo, y me dice: no sé si sabrás que ya se puede pedir la eutanasia, y vengo a que me digas si la quieres pedir cuando ya no puedas comer o respirar por ti solo. Y te juro por mi madre, en paz descanse, que pensé que era una broma de cámara oculta, pero cuando pasaron unos segundos, vi que no era una broma. Y solo le pregunté si había ayudas para vivir, y me dijo que no, que solo venía a ofrecerme la eutanasia. Y yo, por suerte, no perdí los papeles, y no le insulté fuerte. Aún me acuerdo la cara que puso mi cuidadora al ofrecerme la eutanasia. La trabajadora social tenía un guión establecido, sin tener el informe médico, ni saber mi estado de salud, y porque yo, gracias a Dios, puedo pagarme mis cuidados enfermeros, y no estaba deprimido. Pero ya te digo que a una persona deprimida y con pocos recursos económicos, o a una persona feliz, sin recursos económicos para sus cuidados vitales, le firma que quiere la eutanasia, es terrorífico y satánico. Es que este tema me hierve la sangre, porque cada dos por tres recibo mensajes de personas enfermas de ELA o de familiares que van a pedir la eutanasia en contra de su voluntad por no poder afrontar el coste de la enfermedad en fase avanzada. Y cada vez que me escriben o me envían un audio llorando, Me vienen ganas de quemar cosas y maldigo a los responsables políticos que permiten que en España haya homicidios por omisión de socorro por parte del Estado del Bienestar. Además, en ninguna residencia de España aceptan a personas enfermas de ELA con traqueotomía con ventilación mecánica invasiva 24 horas al día. La ELA es una enfermedad para ricos en España, y eso no debería ser así. Y para acabar, quiero dejar claro que si una persona pide la eutanasia, aunque existieran ayudas públicas, pero decide morir, respeto su decisión profundamente. Yo, ni nadie, puede decidir quién debe morir o vivir. Pero en la actual España, solo pueden elegir libremente morir los que de verdad quieren morir, pero los que quieren decidir vivir, que sé de primera mano que son la mayoría, y no tienen dinero para sus cuidados enfermeros, son obligados a morir. Las personas enfermas de ELA, solo pedimos poder elegir libremente vivir o morir en igualdad de condiciones, coño, y que esa decisión no se vea condicionada por una cuestión económica. Querer vivir también es un derecho.
Bueno, los pitidos, que no asuste, que no era nadie del gobierno que viniera a pararte el speech. Hablaremos de aquí muy poquito del tema, que es un tema muy importante, el tema económico, legal y político. Porque al final tú has hablado del derecho tanto a morir, pero también del derecho a vivir. Y aquí es importante que en una enfermedad como la ELA, que es tan cara de mantener, que está solo al bolsillo de unos pocos, cómo hacerlo, qué está haciendo el gobierno actual, los gobiernos pasados. Lo hablaremos en nada. Antes, un par de preguntas para seguir un poco con... para irnos un poquito a un terreno más, yo creo, más bonito. A día de hoy, Jordi, ¿qué es lo que te hace feliz?
Me hace feliz poder ver, poder oír y sobre todo poder sentir. Además, tengo una mente lúcida y me permite ser libre. Me hace feliz ver una puesta de sol en el mar. Me hace feliz disfrutar con la compañía de mis seres queridos. Me hace feliz poder ver películas y series. Me hace feliz ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Y me hace feliz las cosas más simples de la vida.
A día de hoy, ¿cuál es tu mayor sueño?
Hombre, a ver, mi mayor sueño es que se encuentre la cura de la ELA. No estaría mal curarme y volver a tener un cuerpo sano. Para poder conseguir la cura de la ELA, hace falta dinero, y por eso os suplico que hagáis un bizum o hacer un donativo por la web de helados, de lo que podáis, aunque solo sea un euro. Gracias. Aunque sería muy gracioso que si me curara de la ELA y muriera el primer día por un accidente de avión o atropellado por un autocar del inserso, jajajajaja.
Un ataque al corazón depende de qué sigas haciendo, que ya habías contado antes que la marranería va contigo. Oye, vamos a un tema que es el tema quizás que te ha granjeado más, lo que tú decías, enemigos, ¿no? Pero tú has hablado claro siempre de eso. Es el tema político, es el tema de la ley ELA, y es la situación social real, al menos en España. Desconozco cómo será en cada país de los hispanohablantes, que son el público mayoritario que a mí me ve, ¿no? Pero vamos con España. Pero vamos con una cosa general antes de nada, y es ¿cuánto dinero, y esto es heavy, cuánto dinero cuesta al mes mantenerte con vida?
Mi caprichito de seguir vivo cuesta unos 12.000 euros cada mes. Ese coste es solo para pagar las nóminas de las cinco personas sanitarias que me asisten por turnos las 24 horas al día, los 7 días de la semana. Pero claro, a esto hay que sumar sustituciones por bajas laborales y por vacaciones. Por lo tanto, hay meses que para no morirme sin asistencia cuesta unos 15.000 euros al mes. Y recibo una ayuda de dependencia mensual de 200 euros. Yupi. Si no fuera por la ayuda económica de cinco familiares míos, yo haría años que estaría muerto en contra de mi voluntad al no poder pagar mis cuidados enfermeros. Y esta es la terrorífica realidad que sufren la mayoría de personas con ELA en España. Pero aunque tengas la suerte de poder pagar tus cuidados enfermeros, como es mi caso, el problema no se acaba aquí. Te tienes que buscar la vida para encontrar personal sanitario cualificado, que ni siquiera nos dan, como ayuda pública, un puto listado para poder contratar a sanitarios. Cuando te buscas la vida y tienes la suerte de encontrar personal para que te mantenga con vida, hay que formarlo, ya que la gran mayoría de auxiliares de enfermería no tienen conocimientos de traqueotomía ni de asistir a una persona enferma de ELA en fase avanzada. Yo he recibido muchas críticas de querer buscar auxiliares de enfermería con funciones de enfermero, pero tendría que pagar más de 30.000 euros cada mes si fueran enfermeros, y además, yo no conozco a ningún enfermero que deje su plaza en el hospital para asistir en un domicilio a una persona enferma terminal, y quiero dejar claro que no critico a los enfermeros, solo expongo la realidad objetiva de los enfermos de ELA en este país. Es decir, tienes que formar al personal que te tendrá que mantener con vida. Esa sensación de pánico, inseguridad y terror, solo podemos saber las personas que lo vivimos. Es imposible que ni la persona con más empatía del mundo se pueda poner en nuestra piel. Si no la formas bien, eres consciente que puedes morir agónicamente por cualquier cosa, y esa tensión no ayuda psicológicamente para poder estar tranquilo por tu supervivencia. Pero, una vez formado al personal, tienes que jugar a ser director de recursos humanos para saber gestionar los problemas de los empleados, y te puedo garantizar que cuando ese personal es el que te hace seguir, poder estar respirando no es fácil. No se trata de un personal que fabrica quesos, se trata del personal que tu vida depende de sus manos. En resumen, en España del 2025, si te toca a la macabra lotería de la ELA, no solo tienes el problema de no poder mover tu cuerpo, ni hablar, comer, beber, ni respirar, sino que también tienes que jugar a ser empresario para no morir asfixiado, buscando personal, seleccionándolo, formarlo, contratarlo y gestionarlo. Y lo más humillante de todo es que nos tenemos que hacer empresarios sin tener ningún beneficio económico. Y lo más asqueroso es que pagamos impuestos del personal que tenemos en nómina, que esos impuestos dicen que van para poder tener ayudas públicas y sobre todo para poder ayudar a los más vulnerables y no dejar a nadie atrás. ¡Qué asco de verdad! Solo falta que por tener ELA nos metan un tiro en la frente cuando salimos de la consulta al recibir el diagnóstico. Estamos completamente abandonados y maltratados por las instituciones públicas. Pero de esta tortura humana y crimen de Estado, no verás a ningún activista por los derechos humanos manifestándose.
¡Qué barbaridad! Hablamos de 12 a 15 mil euros mensuales solo para mantenerse con vida, y tenemos que contar pues que también se tiene que pagar una casa en muchos casos. Tienes que pagar pues alquiler, por supuesto, o hipoteca, la luz, el agua, el IBI, mil cosas que tienes que pagar anualmente sumadas a un coste que muy pocas familias en el primer mundo, ya no hablamos de España, en el primer mundo se puede permitir. Eso es una barbaridad. Vamos con el tema de la ley ELA, ¿no? Que al final habéis hecho mucho ruido en los últimos años, gente como tú, como un Zue, que también está muy metido en esto. Y luego diré una cosa que pasó hace quizás más de un año, que fue un esperpento el ver a un Zue en un tema tan serio con la sala medio vacía, pero hablamos luego de ello. La ley ELA, aprobada hace tiempo ya, todavía no se ha implementado, si no me equivoco, creo que no, de forma real y efectiva. ¿Qué opinas?
Voy a intentar resumir qué es la ley ELA, cómo fue el proceso desde el inicio hasta hoy. La ley ELA es una ley alternativa a la eutanasia para que todas las personas enfermas de ELA y de otras enfermedades similares mortales puedan decidir libremente y en igualdad de condiciones si queremos vivir acogiéndose a la ley ELA o morir con la eutanasia. Durante 2 décadas que compañeros enfermos de ELA y asociaciones se han dejado la piel en dar visibilidad a la ELA y luchar por nuestros derechos. El 27 de febrero de 2020, es decir, hace casi 6 años, se me ocurrió hacer un vídeo en Twitter mencionando a Pedro Sánchez, presidente de España, entonces y ahora, y le pedí ayuda por el abandono que sufrimos los enfermos de ELA. El vídeo se hizo viral y al día siguiente, Pedro Sánchez me respondió que se comprometía él y su gobierno a dar ayudas para vivir a las personas enfermas de ELA, y este mensaje fue un chute de alegría y esperanza para todo el colectivo de la ELA, pero pasaban los meses y seguíamos sin ninguna ayuda para vivir. Y justo contactó conmigo la plataforma Osoigo, que es una plataforma de recogida de firmas vinculada al Congreso de los Diputados, y me aseguraron que si llegaba al objetivo de firmas, que me parece que eran 1.500, los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados tenían la obligación de responderme, pero claro, tenía que conseguir 1.500 firmas con datos personales de todas las personas que firmaron, y eso es muy complicado, ya que no era hacer un solo clic para firmar. Pero el 21 de diciembre de 2020 empecé la recogida de firmas y en pocos días, gracias a las maravillosas y buenísimas personas de Twitter que firmaron, conseguimos el objetivo de firmas. Y en el primer grupo parlamentario que me contestó fue Ciudadanos y empecé a hablar con la diputada Sara Jiménez, que la quiero un montón, ya que es muy buena persona, y se desvivió por la ley ELA, y a mediados de enero de 2021, logramos llevar al Congreso de los Diputados la ley ELA, y fue uno de los días más felices de mi vida. Pero ¿quién iba a pensar que el gobierno de España nos iba a vetar y bloquear más de 50 veces la ley ELA durante 3 años? En esos 3 años, yo fui muy crítico con Pedro Sánchez y con su gobierno, porque se comprometió conmigo públicamente que nos daría ayudas para vivir, y justo hizo todo lo contrario, nos vetó y bloqueó esas ayudas. Y claro, yo me reunía con los partidos políticos de la oposición para que presionaran al gobierno de España para poder tener esas ayudas, y fue cuando empecé a recibir mucho hate, y entonces fue cuando se creó la Confederación Española de Entidades de ELA, con ELA, que unió casi todas las asociaciones y fundaciones de ELA, y juntos y unidos éramos y somos más fuertes para conseguir que la ley ELA sea una realidad. Y después de muchísimas reuniones con el gobierno de España y con todos los grupos parlamentarios, conseguimos que el 31 de octubre se aprobara y que saliera en el BOE la tan ansiada ley ELA. Conseguimos un hecho histórico que hace años lo veíamos imposible, aunque a día de hoy seguimos sin tener ninguna ayuda para vivir, aunque anunció hace pocos días el gobierno de España que dará esas ayudas, pero mi experiencia hace que hasta que yo no lo vea, no me creo nada. Que aún no esté implementada la ley ELA en España, mi opinión es que es algo inhumano, pero lo vamos a conseguir.
¿Por qué crees que, pese a estar aprobada, las ayudas directas que mencionabas ahora siguen sin llegar a la mayoría de los afectados?
Tengo 3 hipótesis. La primera es que la burocracia y las administraciones, cuando una ley no les interesa mucho, va muy lento todo. La segunda es que los enfermos de ELA no damos votos al no ser una ley ideológica. Y la tercera es que prefieren que estemos muertos, ya que sale mucho más económico. lo deben ver muy caro invertir el 0,001% del presupuesto general del Estado para salvar vidas humanas en España.
Se habla de cientos de personas con ELA que han muerto sin recibir las ayudas prometidas. ¿Cómo vives tú esta cifra?
Desde que se aprobó la ley ELA, han muerto más de 1.250 personas en España sin poder decidir libremente si querían vivir o morir. Es muy divertido y me hace sentir muy bien que personas enfermas de ELA y sus familias tengan que vender sus viviendas, vender todas las joyas de valor sentimental, pidan créditos y se hipotequen de por vida, incluso ir a prestamistas para poder pagar sus cuidados enfermeros y no morir. Es maravilloso. De verdad te lo digo, a veces me vienen ganas de hacer cosas no legales por la inmensa rabia y odio que me provoca este tema.
Si fueras ministro por un día, ¿qué medida urgente aplicarías para que la ley ELA dejara de estar solo en un papel y se convirtiera en hechos de verdad?
No podría ser ministro porque no soy mala persona y tengo escrúpulos. Aunque no todos los ministros son malas personas, muchos sí. Pero si yo fuera ministro, sería muy radical. Cortaría rápido el despilfarro económico en cosas que no tienen sentido y daría prioridad absoluta al derecho a la vida, ya que no hay nada más importante en la vida que la vida. Y daría una pensión de 10.000 euros al mes a todos los calvos de España. Ja, 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 ja. ¿Te imaginas?
Hostia, Turquía se arruina, ¿eh? Ahí se termina el chollo. Todo el mundo rapándose. Yo soy calvo de toda la vida, ¿eh? 10.000 euritos. Anda que no habrían calvos si hubieran 10.000 pavos al mes. Volviendo a la seriedad, volviendo a la realidad, lo que hablaba antes de Unzué, que se hizo como una jornada, creo que hace como una. En febrero, diría, del año pasado, y solo hubieron como cinco, diría, personas del Congreso ahí. Él mismo, de alguna forma, metió una bronca a los demás, ¿no? En plan. No es importante que yo esté aquí para hablar de la ELA. Esta es la importancia que le dais. Y yo creo que esto es un poco también una significación de. Yo creo que no es un tema fundamental para muchos. Entonces yo te quiero preguntar, ¿tú te sientes engañado por el gobierno, por este lío que hay con la ley ELA, la aplicación en no de facto de lo que está ya presupuestado?
Yo personalmente sí, yo no es que sienta que el gobierno me ha engañado, sino que objetivamente me han engañado a lo largo de mi activismo. Llevan más de media década engañándome y por culpa de esos engaños he dado falsas esperanzas a los enfermos y a sus familias. Por eso, ahora soy cauto y prudente a la hora de comunicar lo que dice el gobierno.
Creo que este es un buen sitio, es una buena plataforma para que envíes un mensaje al actual presidente del gobierno, a Pedro Sánchez. Ya lo has hecho en Twitter, pero bueno, aquí en The World Project creo que también es un sitio bastante ideal para que le hables directamente a él. A mí me gustaría que le dijeras pues lo que sea, ¿no? En positivo, en negativo, inquisitivo, lo que tú quieras. Estoy seguro de que esto le va a llegar. Entonces, ¿qué mensaje le darías directamente al presidente actual?
¿Cuál es mi cámara?
Tu cámara es esa de ahí. La tienes ahí, para ti.
Hola, Pedro Sánchez, chato. Hace un año me reuní contigo en la Moncloa. Te pedí perdón personalmente y públicamente por haberte criticado de una forma visceral durante años por no cumplir tu palabra. Y te di las gracias por aprobar la ley. La tarde, pero más vale tarde que nunca. Te suplico y te pido por favor que des prioridad a la implementación de la ley ELA, presiones a los gobiernos autonómicos de tu partido y también de la oposición que nos den las ayudas para vivir en todos los rincones de España. No me queda otra que volver a confiar en ti y en tu gobierno. En España, cada 8 horas se diagnostica un nuevo caso de ELA y a su vez muere cada 8 horas una persona con ELA. La ELA es una macabra lotería, que también estáis en el bombo, tú, tu mujer y tus hijas, y quizá mañana, Dios no quiera, podéis tener ELA, cualquiera de vosotros, ya que la ELA le puede tocar a todo el mundo en cualquier momento de su vida, independientemente de la edad, sexo, estilo de vida y estatus social. Por favor, ayúdanos, ayúdate y ayuda a tus seres queridos. Un cordial saludo con mis pestañas.
El toque final ha sido bueno, ¿eh? Ojalá, ojalá que este mensaje le llegue y que realmente sirva para al menos, oye, acelerar ciertas cosas y que esto no se quede en esta ley y que la ayuda siga viniendo. ¿Tú crees, Jordi, y a título personal, que los enfermos de ELA habéis sido o sois utilizados políticamente?
Por supuesto que los enfermos de ELA somos usados políticamente. En los 7 años que llevo tratando con políticos de todos los partidos, por lo general, he de decir que son comerciales de su propia marca. En este caso, marca política. Te pueden vender una televisión en el Corte Inglés usando la misma técnica de venta que para vender un partido político. Ojo, no todos los políticos son así. Gracias a Dios, aún quedan políticos con vocación de servicio al pueblo, pero desgraciadamente no son la mayoría. El problema es que si vendes una televisión y está estropeada, aparte del cabreo del cliente, no tiene consecuencias negativas para la sociedad. Pero si vendes un partido político y mientes y no cumples, sí que tiene consecuencias negativas en la sociedad y no tienen consecuencias penales por mentir, son impunes. Y eso es muy peligroso en mi opinión. Por suerte o por desgracia, para poder hacer una ley y reclamar un derecho, solo nos pueden ayudar los políticos, ya que son los que mandan. Aunque a veces, un caracol está más capacitado para mandar que algún político en el Congreso de los Diputados. Dicho esto, a mí, personalmente, hay veces que he sido usado políticamente, pero ya me iba bien, ya que yo también he usado a algunos políticos para obtener un beneficio en mi causa. Si las dos partes nos usamos, todo es maravilloso porque todos ganamos. El gran problema es que hay políticos que nos usan políticamente y solo ganan ellos. Y ha habido veces que nosotros hemos perdido por culpa de ese uso cínico y malvado. En resumen, si políticos nos usan políticamente y nosotros también los usamos y conseguimos beneficios en nuestra causa, todo bien, pero si solo nos usan políticamente ellos y nosotros, no solo no tenemos ningún beneficio, sino que perdemos todo mal.
Es una buena reflexión, y esto también daría para una conversa filosófica muy interesante de si existe el altruismo real o todo el altruismo no deja de ser un egoísmo que te hace sentir bien. Por lo tanto, todas nuestras acciones, incluso las buenas, en el fondo nos hacen ganar, sea lo que sea. Pero no vamos a entrar aquí en este debate o en esta historia filosófica. Vamos ahora con el último bloque, que es un bloque reflexivo, y luego iremos a unas cuantas preguntas rápidas que te voy a lanzar. Pero antes vamos a esta pequeña reflexión. Mira, hay algo que no hayas dicho jamás públicamente y que quieras decir ahora.
Ya he dado la exclusiva que están haciendo una película sobre mi vida.
Buenísimo.
Y por cierto, que me he olvidado de decirlo antes, coño, que también he escrito un libro con mis ojos, que lo podéis comprar en Amazon. El libro se llama ELA, Derecho a Vivir. Viva la vida. Y lo que no he dicho nunca públicamente es que tengo en mente sacar mi segundo libro, pero solo tengo 2 ojos. Ojalá tuviera 713 ojos para hacer todo lo que quiero hacer. Ja, 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 ja.
Serías como un monstruo, lleno de ojos y tentáculos. Qué miedo me has dado, ¿eh? No, prefiero con 2, ¿eh? Ya está bien, ¿eh? Vas a tu ritmo y mejor. ¿Qué crees que la gente, Jordi, debería aprender de tu historia?
Lo que me gustaría que la gente aprendiera de mi historia es que si están viviendo o vivan situaciones extremadamente duras, complicadas y negativas, siempre de, y remarco, siempre de, te puedes centrar y focalizar la vida en cosas positivas que te regala la vida. Y ahora algunos pensaréis, yo no tengo cosas positivas en la vida, mi vida es una mierda. Pues tengo que deciros que por muy desgraciaditos o desgraciaditas que os penséis que sois, nadie en este planeta Tierra, por muy desgraciado que sea, siempre tendrá algo positivo en su vida para focalizarse en ello. Yo no soy un ser superior. La gran mayoría de los seres humanos tenemos la capacidad de aprender a vivir, dando prioridad a lo bueno que tenemos en la vida. Solo hay que cambiar el chip y no perdéis nada por intentarlo. Y si en el primer intento no lo conseguís, seguir intentándolo hasta conseguirlo. No os quiero poner presión, pero intentar cambiar el chip las veces que haga falta. Y si necesitáis ayuda profesional psicológica para poder conseguir vivir positivamente, hacerlo. Yo en un momento de mi vida perdí de golpe la salud, el amor y el dinero, y ahora no puedo mover mi cuerpo, hablar, comer, beber, ni respirar, y soy feliz, aunque sea extremadamente calvo, coño, jajajajaja. Solo puedo ver, oír y sentir, y me centro exclusivamente en esas tres cosas positivas que tengo en la vida, para disfrutarla al máximo. Y que sepáis que yo os quiero, coño, vamos, joder. Al final me he venido arriba, jajajajaja.
Te faltaba decir aquí que también haces el amor, ¿eh? Que esto es importante, como ha quedado claro antes, de que disfrutas de las cabalgadas buenas, y esto está bien. Oye, que no te quiten esto también, ¿eh? Esto que funcione, que siga para arriba. ¿Qué te gustaría que quedara de ti, que quede de ti, cuando ya no estés aquí?
Si no se encuentra la cura de la ELA, cuando me muera físicamente, me gustaría que en el bar del tanatorio se convierta en una fiesta y brindéis por mí, por mi alma. Y si hace falta, convertir el bar en un after, jajajajaja. Y en él mi entierro, llorar lo justo y necesario. Y siempre que me recordéis, hacerlo con una sonrisa y sobre todo, hacer mucho humor negro sobre mi muerte. Rezar por mi alma, si sois creyentes, y si no sois creyentes, deseadme lo mejor, ahí donde esté, y si no creéis en nada, pues deseadme lo mejor mientras me coman los gusanos. Y el legado que me gustaría dejar es que siempre luchéis por lo que queréis, y por muy mal que os vayan las cosas, dentro de la mierda se puede encontrar algo positivo con lo que aferrarte, y sobre todo, nunca perdáis la esperanza.
Qué bonito y qué real lo que dices, y qué mentalidad más fuerte, hostia. Vamos con un bloque de preguntas cortas, preguntas más rápidas, que son bastante chulas, y tú vas contestando ahí, lanzamos a lo metralleta. La primera, ¿qué le dirías a alguien que se queja porque tiene un mal día?
Yo antes de tener ELA, también tenía malos días. Los seres humanos, cuando lo tenemos todo, tenemos una habilidad estratosférica para crearnos problemas nosotros mismos por tonterías. Yo siempre pongo un ejemplo, que es si se te rompe el móvil y eso te jode el día, piensa que si te secuestran y te torturan mientras te descuartizan, el gran problema que tenías por el puto móvil desaparece. Así que os animo a cuando tengáis un mal día, penséis, bueno, por lo menos no me han secuestrado y degollado como un cerdo, jajajajaja. Lo que he dicho parece una gilipollez, pero no lo es, ya que lo que ahora te jode el día, en un minuto, puede que dejes de tener ese problema, porque tienes un problema más grande.
Creo que hay alguien que preferiría que le secuestren y le decapiten a perder el móvil. Cuidado con gente hoy en día con el móvil que está enganchada. ¿Cuál es la mayor mentira que se dice sobre los enfermos de ELA?
La mayor mentira que se dice sobre los enfermos de ELA es que tenemos una enfermedad rara y minoritaria. Y no es así, ya que en España cada día mueren 3 personas con ELA y a su vez 3 personas son diagnosticadas y somos más de 500.000 de personas enfermas de ELA en el mundo. Se les dice enfermedades raras y minoritarias a todas las enfermedades que a las farmacéuticas no les sale rentable invertir en investigación para encontrar un tratamiento o una cura. No somos raros, somos invisibles por las farmacéuticas. Por eso es tan importante que donéis dinero para la investigación de la ELA en el Bizum y el enlace web de dados que Nacho os pone en pantalla.
Grande,
y si no, me levanto y le doy con toda la mano abierta.
Ojalá. Pagaría la cura ahora mismo para que esto pasara. Oye, si mañana, pudieras volver a caminar, ¿qué sería lo primero que harías?
Si mañana pudiera volver a caminar, lo primero que haría es andar descalzo por la orilla de la playa de Castelldefels, aunque estuviéramos en pleno invierno y cogiera una neumonía y me muriera. ¿Te imaginas? Sería el colmo de los colmos. Noticia: persona calva se cura de la ELA y al día siguiente muere de una neumonía por hacer el gilipollas. Ja, 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 ja.
¿Cuál ha sido el momento más jodido y el más bonito de tu vida con ELA?
El momento más jodido de mi vida, con diferencia, fue el 11 de julio de 2016 en una prueba médica, y el de la prueba me dijo que tenía ELA, aunque un neurólogo a los pocos días me dijera que no tenía ELA. Y el día más bonito de mi vida, como son y han sido muchos, quizá me quedo con el día que la Generalitat de Cataluña me dio la Creu de Sant Jordi. Wow. Por mi activismo por el derecho a la vida de las personas enfermas de ELA.
Pasada, ¿eh? Tener aquí una Creu de Sant Jordi no se tiene cada día, ¿eh? Esto no lo dan a cualquiera. A mí no me la van a dar, ¿eh? Gracias, pero no me la van a dar. Oye, ¿has aprendido a amar más la vida desde que tienes la enfermedad?
Yo, como he contado anteriormente, siempre he amado y valorado la vida, pero desde que soy enfermo terminal, la amo y la valoro mucho más.
Si pudieras enviar un mensaje al universo, ¿qué dirías?
Le diría al universo que porque me hizo calvo, ja, 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 ja.
Bueno, vamos con las dos últimas. ¿Qué opinas de la frase, la vida siempre merece la pena?
Para mí, la vida siempre merece la pena, pero respeto a las personas que no piensan lo mismo que yo, aunque con mi testimonio quiera transmitir que la vida siempre merece la pena. Y si me permites, quiero decir una última cosa. Uh-huh. Esta entrevista se la dedico a tu padre y a mi madre, siempre presentes, y ahora es cuando hay una gran posibilidad que veáis a un calvo llorar de emoción. Dame un abrazo, coño, Jordi Nien.
Yo vengo a darte un abrazo. Vengo.
Guapo. Vaya. Estamos para hacer una peli nosotros, ¿eh? Cómica, ¿eh? Guapo, merci. Ah, te queda una pregunta que he improvisado una, ¿eh? Queda una pregunta. Uy, me cargo esto.
Me queda una preguntita. Para romper el hielo. Jordi, esa más, la pregunta más seria que te voy a hacer después de este momento bonito. Ay, los papas, los mejor que tenemos, la verdad. Bueno, Jordi, la pregunta más seria de toda la entrevista, de toda la charla. Esta es la que va en serio, esta es la de verdad. ¿Qué prefieres? ¿Curarte de la ELA o de la calvicie?
La duda ofende. Curarme de la calvicie.
¡Dale, sí, dale! Esta era. Todo esto no valió para nada. Vamos a hacer donaciones para la calvicie. Oye, queda una cosa, Jordi. Queda una cosita. Que es la firma del Fari de la Suerte, ¿no? Del póster. No te voy a pedir por... Nada, por respeto, ¿eh? Que te levantes y lo firmes. Sé que podrías perfectamente, pero bueno, venga. Porque no quiero que me avasalles con tu físico. Pero vamos a buscar una manera de que esto pueda pasar. Lo veréis ahora mismo. Bueno, Jordi, me das un poco de miedo de lo que me has dicho antes del roce en la zona, que no quiero rozar yo y tener un susto, ¿eh? Vamos a pillar el dedito. Lo apretamos bien. ¿Esto se está viendo? Hola, estoy aquí, ¿eh? Hola. Y lo metemos, pues aquí mismo, mira. Aquí. ¡Ole! ¡Ole! Lo voy a enseñar, con tu permiso, ¿eh? Lo voy a enseñar. Se ve. A ver.
Aquí. Bravo.
Y aquí está. ¿Qué has dicho, rabo? Ah, digo.
Bravo.
Aquí está. Aquí está. Bueno, yo luego ya lo enseño bien. Ahí lo tenéis. Grande, ¿eh? Te quiero. Un beso para ti, hombre. Pues aquí se ve bien, mira. Espérate, aquí está. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. El dedito de Jordi Sabaté Pons, que forma parte ya de esta colección que yo creo, o sea, yo creo que esto en el especial Navidad de este año se subasta, ¿eh? Porque ya no queda mucha cosa más. Que grande es el Fari, grande era. Ojalá lo pudiera haber entrevistado. A este Jesús Quintero también me hubiera encantado, ¿eh? Son de esos personajes Made in Spain maravillosos, espectaculares, que me hubiera encantado. Yo voy a despedirme ya, ¿vale? Os mando un abrazo muy fuerte. Ha sido un podcast muy especial. Ha sido un podcast con ciertos momentos emotivos. Yo estaba ahí intentando aguantar el tipo en algún momento. Hemos reído mucho. La verdad es que es una maravilla tener una persona así, con esta mentalidad, con algo que a muchos, pues quizás, y yo me incluyo, nos hubieran hundido. Y aquí está como un campeón haciendo broma de todo. Me encanta poder hablar libremente con él de todo. Creo que este es el podcast. De hecho, se podría titular lo que nadie le atreve a preguntar a un enfermo de ELA, ¿no? Porque hemos hablado de cosas que no se habla, de la muerte, de la eutanasia, de la tema sexual, de tema político, que mucha gente rehuye de estos temas. Nos hemos metido en todo, se ha metido Jordi en todo, y estoy súper orgulloso de él y espero que este podcast os guste mucho. Recuerdo, importante, que tenéis un link aquí, tanto de su canal como para donar, ¿vale? Yo ya lo he hecho, y vosotros, lo que podáis, cualquier cosa ayuda, de verdad, aunque sea un euro. Si es que es súper sencillo, fácil y rápido. Un besazo, y ahora Jordi va a despedir el podcast. Jordi, andaban.
Un placer estar en este pequeñito podcast para ayudarte a dar visibilidad. Ja, 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 ja. Te quiero, Jordi, guapetón.
Un beso para ti y para vosotros. Ya sabéis lo que tenéis que hacer, ¿vale? Nada más, la semana que viene nos vemos. Adiós.